Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a la edición número 129 de tu COPE 3D, que hoy titulamos Por tierra, mar y aire. Te voy a adelantar, por tanto, tan solo tres asuntos en la presentación que luego vamos a extender mucho más. El primero va de actualizaciones. Hay un mar de dudas. Ya te he contado en su día que Microsoft acabará de dar cobertura a Windows XP y, ojo, que también a Office 2003. Esto ocurrirá, apúntate la fecha, seguro que la has hecho ya, el 8 de abril, que ya está lo suficientemente cerquita, para hablar de ello hoy.
Con XP pues cambió, ¿no? Le dimos más tiempo de vida, pero normalmente, digamos, como norma de la casa, como norma de Microsoft, el tiempo de soporte o el tiempo de vida de un sistema operativo está alrededor de los 10 años.
Es Fernando Calvo, de Microsoft, responsable de Windows aquí en España, que luego nos dará claves. Dice que la norma son 10. Este XP nació a finales de 2001, con una prórroga muy justificada por el apoyo al netbook, y ahora pues va a acabar, luego te lo contamos. El segundo asunto nos acerca a la Tierra, a la Fórmula 1, que en esta ocasión pondrá tecnología por los cuatro costados con el arranque de la temporada y que nos va a explicar una persona que seguro conoces, un buen amigo, un compañero, Carlos Miquel, del equipo de deportes de COPE.
Mercedes está por delante, son los favoritos. Hamilton y Rosberg son los claros favoritos. Y Ferrari tiene que luchar con un motor que es inferior porque una de las palabras que este año se va a usar mucho es el software. Y el software que está manejando Ferrari no está a la misma altura del que está manejando Mercedes. Así que, pero bueno, está mejor que el de Red Bull, que el de Red Bull y Renault está muy mal y están teniendo problemas, tienen serias dudas de poder acabar la carrera de Australia.
Creo y puedo decir que sé que te va a resultar muy interesante escuchar a Carlos luego. Y de la tierra al aire, damos un brinco a los cielos porque, ojo, que no es redundancia, el modo avión ya se puede utilizar en el avión.
Siempre que sea de un volumen tal que podamos contenerlo en la mano y garantizar la seguridad sujetándolo a mano y que se encuentre en modo avión, lo podemos utilizar de forma ilimitada. Eso significa que una persona que quiera seguir trabajando con su iPad para efectuar, por ejemplo, la lectura de sus correos, o una persona que quiera escuchar su iPod o ver una película en un reproductor de vídeo, leer un libro en un e-book reader, todos podrán hacerlo de forma ilimitada durante el vuelo.
Ojo que hay alguna peguita. Luego con Jesús Elices, de Iberia, que estabas escuchando, te vamos a explicar en qué condiciones puedes utilizar el móvil o la tableta en vuelo y en cuáles ocasiones o en qué dispositivos no. Por cierto, ¿sabes cuál es el primer videojuego creado a medida para la nueva generación? Te lo vamos a contar dentro de un momentito. Y así, y aquí, comenzamos el recorrido por la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. I'm that flight that you get on international. Y busco ya al primer miembro del equipo, del amplio, bueno, maravilloso equipo de COPE 3D. Por tanto, tengo la seguridad de que el subdirector de programas de Inteco está escuchándonos. Está ahí mismo, Marcos Gómez Hidalgo. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, siempre lo digo y es una garantía de éxito de este programa y la garantía que ofrece lo que vamos a conocer ahora con Marcos, porque Inteco es el único organismo español de asuntos de seguridad. Es el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y Marcos, además, compone una treintena de expertos elegidos por la Comisión Europea en un organismo amigo, la ENISA, Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información. Por eso siempre la apuesta es abrir con información de seguridad y comenzamos, además, por el apartado de noticias y alertas, que vaya, nos va a interesar mucho. La primera, Marcos, nos acerca a la importancia de los temas de seguridad porque demuestra que nadie, subrayo, está libre de ser atacado y, por tanto, hay que tomar alguna medida o, al menos, ser consciente de los peligros. Y nada menos que le ha tocado lo último de lo último a un joven jubilado, diría yo, a Justino Bieber, a Justin Bieber.
Sí. Efectivamente, efectivamente, Javier, la verdad es que es irónico. Hace unos días comentábamos el hackeo, es decir, la intrusión en la cuenta de la Real Sociedad, del equipo español, en la red, y ahora le ha tocado ni más ni menos que a Justin Bieber, que estamos hablando del perfil con más seguidores o con más usuarios en la red. Estamos hablando de 50 millones de usuarios tiene este perfil, que ha sido hackeado, atención, por un grupo indonesio desconocido, que aún no se ha conseguido demostrar quién ha sido, y que han modificado ciertos posts que han sido publicados por Justin Bieber, utilizando o poniendo vínculos a aplicaciones como Shooting Star Pro, que en realidad se trata de un malware, es decir, de un virus informático que al ejecutarlo nos infectaba el ordenador. Si has hecho clic en este tipo de enlaces que se encontraban en la cuenta de Justin Bieber, os recomendamos que cambiéis la contraseña de acceso, porque este sitio de microblogging puede haber estado comprometido. Y además, también revisar el resto de aplicaciones que hayan podido acceder a Twitter, porque deberíamos revocar el acceso a las mismas para que esos ciberdelincuentes, este grupo indonesio, no puedan abusar de nuestra cuenta y no la hackeen. Le ha tocado a Justin, pero debemos impedir que la nuestra sea la siguiente.
Bueno, un abrazo a Justin, que sé que sigue mucho COPE3D, y sobre todo los 50 millones, que es una barbaridad de seguidores. Bueno, ayer veíamos noticias en el Reino Unido que están de elecciones y tal, que están pagando por tener seguidores, y si tuvieran 50 millones, vamos, dejaban de pagar seguramente. Vamos con otro tema, volvemos a la ingeniería social, que siempre subrayas, porque es algo tan sencillo de entender, con ejemplos. Desde la Oficina de Seguridad del Internauta, nuestra amiga la OSI, alertáis de una grave oleada, y además digo grave porque hay 5 niveles de seguridad, y esta está en el nivel 4, luego es de las potentes, de sobresaliente, casi con matrícula. Oleada de correos y notificaciones sobre la infidelidad de tu pareja, y claro, esto está cargadito de manzanas de malware y no precisamente de infidelidades, ¿no?
Eso es, no nos va a pasar como a Adán cuando comió la manzana, sí, sino que además estamos hablando, Javier, como bien dices, de algo que no es novedoso, que han variado los pretextos utilizados, en este caso por los ciberdelincuentes, en materia de ingeniería social. ¿Cuál es el gancho? Pues un gancho muy curioso y que nos va a invitar, sobre todo a los que tengamos dudas acerca de nuestra relación con nuestra pareja, de que puede estar pasando algo, y es que nos va a llegar un correo en el cual nos va a decir que están obligados a avisarnos porque nos aprecian mucho y necesitan abrirnos los ojos porque nos están siendo infiel, y además nos mandan fotos, y estas fotos son las que llevan ese regalito en forma de manzana envenenada.
Vaya.
Y que finalmente es un malware que viene en fichero comprimido, que si no tenemos nuestro antivirus suficientemente bien preparado, actualizado y con un antimalware que lo detecte, nos van a infectar, y es probable que esto tenga mayor impacto. Una vez más, la ingeniería social está encima de la red, está encima del correo electrónico, no es algo novedoso, pero suficientemente importante como para remarcarlo una semana más y que tengamos cuenta que el uso del sentido común en estos casos, y no pinchar en estas fotos, por muy curiosos que seamos, nos puede evitar muchos problemas.
Y problemas, ¿no? Un poquito de buena música, también escuchando tranquilamente. Oye, hay gente que nos sigue y está en la cama. Y hay gente que nos sigue y está corriendo, haciendo footing. Luego a todos un abrazo y, sobre todo, gracias por hacer que estemos siempre ahí en el candelabro, como decía una gran fan también de COPE3D. Vamos al capítulo de recomendaciones, Marcos Gómez Hidalgo, Inteco. Una información que diré que es de obligada lectura. 10 consejos para que tu hijo use Twitter con seguridad. Esto es obligado de leer.
Claro que sí, porque si nuestro hijo tiene 14 años o más, y es muy probable que incluso con menos de 14 años esté usando Twitter, vamos a dedicarnos a la parte legal. Los que tienen más de 14 años deberíamos recomendarles qué cosas puede y qué cosas no debe hacer para enfrentarse a problemas como el fraude, la pérdida de privacidad, el robo de la cuenta, como la de Justin Bieber, o temas como suplantación de identidad o acoso. Os damos varias pautas en la página de menores.osi.es con esos 10 consejos. Aconsejable como, por ejemplo, que tengamos una cuenta de correo electrónico nueva asociada a la cuenta, independiente del resto, que la contraseña sea lo suficientemente potente para que no nos hackeen la cuenta, que seamos cautelosos con la instalación de aplicaciones que se asocian a nuestra cuenta de Twitter y que finalmente accederán a nuestros datos, las herramientas que permiten la redirección de las URLs que vienen en muchos de los posts de esta famosa herramienta microblogging, las analizadores de URLs, muchas de ellas que nos encontramos en la red son maliciosas. También que pensemos muy bien antes de publicar algo en la red. Es muy difícil borrarlo, nuestra reputación online está en juego. Y además también, ¿por qué no?, utilizar códigos, como alguna vez hemos identificado, como netiqueta, para que tratemos al resto de la comunidad con el respeto que se merece. Y además, si estamos sufriendo o estamos siendo víctimas de un ciberacoso, tenemos a nuestros amigos de la Guardia Civil o de la Policía que nos van a ayudar en esos casos. Estos son consejos, tenéis más detalle en el blog de menores.si.es, que deberíamos trasladar a nuestros chavales para que se sientan un poquito más seguros en la red y ante la duda sepan a quién acudir.
Dicho está, y la obligada lectura, los links, como siempre, en la página nuestra para que vaya la tuya, a los amigos de la OSI, a los amigos de Inteco. Marcos, gracias, porque estar de gira, que lo sepan los amigos de COPE3D, y haces la parada para estar en directo grabado, esto tiene también su arte, y contarnos lo fundamental que no hay que perderse.
Gracias a vosotros, Javier. Y apuntaros que, si no es la semana que viene, la siguiente, también daremos unas pautas de qué tenemos que tener en cuenta en materia de seguridad por aquello de que se acaba lo de Windows XP.
Fenomenal. Además, fíjate que hoy es un titular nuestro importante y hoy vamos a tener a Fernando Calvo, que nos va a dar una primera aproximación importante desde la compañía, pero luego nosotros desde fuera rematamos. Me parece, vamos, cerrar el círculo. Un abrazo, Marcos.
Hasta la semana que viene. Un abrazo, chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Vamos a localizar al segundo miembro de COPE 3D, que no es otro que nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que ya sabes que tiene por residencia habitual, esa ciudad mito que muchos desean además, y que también, por cierto, allí acaban de cambiar el horario, y por tanto, el horario de la cosa del reloj. Y por tanto imagino a Ángel ahora mismo en este instante desayunando un café de esos largos, yo diría que aguado, y unos donuts con virutas de colores. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Sabes qué? No, me pillas mucho más tarde el desayuno, ya casi comiendo, porque me he hecho un lío yo con lo del horario. Y resulta que es más tarde, no antes. Llevo una semana horrorosa. Esto del horario de verano hay que cambiarlo.
Bueno, entonces, ¿qué hora tienes tú allí ahora mismo para darnos...?
Ahora, aquí son las 11 y 11 de la mañana.
Bueno, ya es hora, es hora de...
las 4 y 11, ¿no?
Es hora del vermú agitado. Aquí son
hora del vermú.
Las 4, 16 y 11, hora peninsular española, que tú además eres canario. Luego, tu Cisco está totalmente controlado, un canario en Estados Unidos entrando en Madrid. Déjalo, sea como fuere, buscamos ya contigo, amigo mío, estilos, tendencias, usos, noticias no contadas, historias todas tecnológicas para nuestro último grito, hoy de nuevo desde New York. Ángel, yo no sé si lo resistiría entre los cambios horarios, que tú coges mucho avión y todo esto, y aquí hablan de los biorritmos que se te cambian por una hora y todo esto tiene que... Tú has superado todo, ¿eh?
Estoy fatal. Yo soy un firme defensor de que no se cambie el horario en todo el año. No tiene sentido esto, el horario del verano.
Pero tú te has aclimatado muy bien, además tiene buen color, buena prestancia. Nada, el síntoma de éxito, no cambien los políticos que lo hacen bien. Que miren Ángel Jiménez de Luis. Bueno, hay mucho que contar, mucha tela. Comenzamos reconociendo de una manera importante que este programa, que este COPE 3D, le debe todo a un tipo genial británico, Tim Berners-Lee, que nada menos empujó Internet hace 25 años y ahora, que es la noticia yo creo destacada, promueve o al menos da una idea que hemos destacado muchos y tú quieres destacar hoy también, una carta magna para la red.
Pues sí, esto se cumplió ayer miércoles, ayer miércoles para los que escuchen el programa, pero que no escuchen en otro momento, pues ayer se celebraba el 12 de marzo, se celebraba el 25 cumpleaños de la World Wide Web, de la web, no de Internet, porque Internet viene muchísimo más atrás, pero es cierto que fue Tim Berners-Lee con la web un poco el que abrió Internet al gran público, ¿no? Y cuando el gran público empezó a encontrar una utilidad a tener una conexión en casa y conectar el ordenador a Internet. Y un poco lo que está pidiendo ahora Tim Berners-Lee, aprovechando el 25 aniversario, pues es eso, ¿no? Que no se pierda el espíritu original de la web y el espíritu original de Internet. sobre todo ahora que hablamos de la neutralidad de la red con mucha más frecuencia, ¿no? Cómo empiezan las operadoras a mover un poco ficha para intentar que no todo el tráfico de Internet sea considerado igual y un poco comercializar su servicio o buscar nuevas formas de rentabilizar su servicio de acceso, pues un poco lo que está pidiendo él es que haya un derecho universal a que el tráfico de la red pues sea igual para todo el mundo y que no se pueda hacer este tipo de maniobras para un poco sacar dinero de donde no hay que sacarlo, ¿no?
Sí, algo ha cambiado, Snowden cambió muchas cosas. Por cierto, ha estado en Estados Unidos. Ojo, tranquilos todos, que ha sido por videoconferencia.
Por videoconferencia.
Pero tiene, sí, tiene su aquel, ¿eh? Lo que es la, sí, la tecnología, que eres un tipo vetado en un país y estás en una... era en Austin, ¿no, Ángel? ¿O dónde era?
Sí, se celebraba este fin de semana el festival South by Southwest, que es un gran festival de música, de cine y también cada vez más de tecnología. Sí. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años se ha comercializado bastante. Es un sitio donde va muchísima marca ahora con ponencias y fiestas un poco patrocinadas. Ha perdido un poco de relevancia en ese sentido, pero es famoso y muchas compañías se lanzaron aquí. Por ejemplo, Twitter comenzó en South by Southwest.
Fíjate, por ejemplo,
Foursquare, sí, pues comenzó en South by Southwest. Es una cita que ha tenido mucha repercusión en el mundo de la startup y todavía la tiene. Es decir, todavía hay muchísima gente que va y todavía hay muchísimo anuncio. Lo que pasa es que ya es muy comercial comparado con cómo era pues hace 5 años.
Es verdad que descubrimos Twitter. Había un amigo, Fernando, que me decía, oye, que están ahí, como están en mitad del concierto, uno se escribe con otro con una aplicación. Digo, eso no tiene éxito, justo acerté. Ahora está en bolsa arrasando. Bueno, no se han llevado seguro lo que tú tienes en Nueva York y yo también, que es nuestra pala, esa colorá que me diste tú con mango de caoba, de ping-pong hablo, ¿no?
Aquí estoy preparado para jugar.
Pues saca tú. Pues venga, vamos ligerito que hay mucho. Tecnología y evolución va de la mano, desde el hombre que inventó con un dedo pintar en una pared al que puso una bola en un bolígrafo, y VHS, HD, DVD, Blu-ray, y ahora, atención, descubrimos a los amigos de COPE 3D una iniciativa que puede ser que se llame al final Archival Disc, que tiene un nombre de mayordomo de Mister Aplicaciones, Archival, o algo así, ¿no?
Sí, porque te sorprendería, pero cuando vas a empresas que tienen que almacenar información de forma permanente o cuasi permanente, todavía siguen utilizando cintas magnéticas. Sigue siendo el soporte preferido para almacenar cosas de forma permanente, porque es el que más tiempo tiene de vida. El soporte magnético pues probablemente se acabe cayendo. La memoria flash tiene también un número limitado de veces que puedes leer o escribir información en ellos. Entonces hay un gran vacío para una solución que pueda ayudar a mantener archivos pues más de un siglo, por ejemplo.
Claro.
Son cosas que todavía no tenemos resueltas y no sabemos cómo solucionar. Entonces, Sony y Panasonic se han puesto de acuerdo para crear un formato que utiliza el mismo láser que usan los Blu-ray, es decir, la tecnología es la misma que el Blu-ray, pero el disco tiene más capas y está pensado para aguantar mucho tiempo. Y es un disco que en principio empieza con 300 gigabytes. La idea es que de cara al futuro pueda almacenar hasta 1 terabyte de información. Y pues como se puede imaginar, pues es una cosa pensada sobre todo pues eso, para archivo permanente o semipermanente de información, pues lo que utilizarán pues bibliotecas, Wikipedia, claro. Grandes servidores como Facebook y demás para almacenar de forma permanente los datos.
A mí me da que esta vez no va a haber batalla, porque la última fue truculenta, se metió Microsoft en medio, ¿recuerdas? Toshiba, estaba Sony,
sí.
Y bueno, yo dijeron, bueno, mira, déjales que se peguen ellos, entonces yo creo que el Archival el mayordomo de Mister Aplicaciones va a triunfar.
No tiene ningún problema, porque al final tampoco hoy en día usamos ya soportes físicos, ¿no? Casi todo está en la nube y demás, ¿no?
Vale.
Yo no creo que ya vaya a haber este gran problema.
Vale. Apuntamos el Archival Disk y que la nube, digo siempre, que está en la tierra, luego todo lo que pueda guardar y tenerlo a mano, bien está. Ahora saco yo, voy al siguiente. Ahí estamos. Y oye, seguimos hablando de Sony, porque van a presentar, me decías tú, un casco de realidad virtual.
Ese es el rumor, te digo que es un rumor, no está seguro, pero bueno, la idea es que la semana que viene se celebra la Games Developer Conference. Es una de las grandes conferencias del videojuego enfocada a profesionales del videojuego, es decir, no para el público general. Se presentan algunos juegos, pero no es como el E3 de Los Ángeles, donde se presentan las grandes novedades. Es más dedicada a personas que se dedican a crear videojuegos, pues un poco su feria, ¿no? Y la idea es que Sony podría presentar un casco de realidad virtual. No es descabellado, porque algunas de las iniciativas que ya están funcionando de realidad virtual, como puede ser Oculus Rift y demás, están teniendo muy, muy buena prensa, están teniendo muy buen seguimiento. La comunidad de desarrolladores está muy ilusionada con este tipo de productos, que es un poco sorprendente porque escuchamos hablar de ellos en los 90 y era como la realidad virtual, ya viene, y al final nunca vino. Pero bueno, parece ser que la tecnología ya está preparada para este tipo de utilidad de aplicaciones y vamos a ver un boom de realidad virtual en los próximos años y Sony quiere estar ahí, imagino, con la nueva consola, ¿no?
Están en muchas cosas. Bueno, voy a echar otra bolita porque esto está calentándose, estas ligeritas. Hablamos de los amigos de Google. Han presentado hace mucho allí en Estados Unidos eso que podemos denominar un pincho USB para ver televisión, que tú ya nos descubriste el nombre, lo contamos, tú lo has usado allí, y parece que van a soltarlo ya al resto del mundo.
Pues eso parece, no han dicho cuándo exactamente, pero el Sundar Pichai, precisamente en la conferencia esta en South by Southwest, pues ha comentado que ya va a lanzarse de forma internacional el pincho, el famoso pincho USB que se llama Chromecast. En realidad es un pincho HDMI, no es USB, pero bueno, claro. Sí, pero tiene bueno, la forma de un pincho USB.
Por ser gráfico, ¿no?
Exacto, la, o sea, la mejor forma de escribirlo.
Al ordenador por detrás, ahí le pones la
cosa. Lo conectas a la televisión y desde la tableta o desde el teléfono pues puedes enviar pues aplicación de vídeo, fotografías y demás. Lo bueno de este producto es que cuesta muy poquito. Se está vendiendo por unos $35 en Estados Unidos. Calcula que vayan a hacer pues lo mismo, unos 35-30 euros. Pues
que ya no es dinero, es que nos valga para algo, porque oye, los cacharros se van amontonando. Vamos a otra, saca tú si quieres, porque a ver.
Venga.
Si quieres, vale. Con arte además. Más de Google, ¿no? Porque sabemos qué es un banner de publicidad. Que lo sabemos.
Un banner de publicidad.
A veces agobiante.
Google nunca iba a poner.
A veces nunca agobiante, pero yo quiero subrayar que siempre necesario para poder financiar. Pero claro, hay gente que tiene otras maneras de financiar, son los de Google. Los miraba, subrayo con cariño, los miraba. Eso es lo que tú me dices, que los miraba, ¿no?
Sí. Los miraba de reojo. La gracia de todo esto es que Google prometió cuando se lanzó Google en su momento y demás, y estaba un poco subiendo en fama y era todavía un buscador en la red, pero no tenía la potencia que tiene ahora, pues siempre prometió que ellos nunca iban a hacer publicidad en banner, ¿no? Porque era como la parte malévola de la publicidad en Internet. Nadie quiere ver un gráfico en medio de la pantalla. Lo que quieres son los resultados de la búsqueda, no quieres ver un gráfico en medio de la pantalla con los resultados. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente pues las cosas cambian, los años pasan y Google necesita dinero. Y entonces había empezado a pensar en poner algunos resultados de búsqueda con un banner de publicidad. Finalmente no lo van a hacer, o por lo menos el proyecto que estaban haciendo, que era una beta, lo han parado. Por ahora no va a haber publicidad en banner, pero durante un tiempo lo han estado pensando y considerando como posibilidad para los resultados de la búsqueda.
Gran titular por ahora, porque claro, tú das pinchas una página y ¿qué haces? Haces esto. Te pegas el grito tecnológico porque, oye, a veces asusta lo que puede aparecer por ahí. Vamos con la última, Candy Crush. Ya dijimos que la bolsa era subida y sus creadores dicen que va a ser una gran bolsa la que van a crear, ¿no?, con, por ejemplo, Candy Crush.
Pues esa es la idea. Quieren recaudar unos 430 millones de euros con la salida a bolsa. Si lo hacen tal y como lo tienen previsto, eso quiere decir que valoran a la compañía 7.600 millones de dólares, lo cual es sorprendente porque la compañía lo único que tiene para mostrar al público es Candy Crush, este juego famoso que nos han encandilado a todos, estamos todos haciendo combinaciones de golosinas para ganar puntos, pero más allá de este juego, este juego supone el 80% de sus beneficios, más allá de este juego la compañía no se conoce o tiene muy pocos títulos, entonces es un poco una apuesta arriesgada, ¿no? Todas estas compañías de videojuegos que están saliendo a bolsa, y aquí podemos meter a Zynga, que salió hace muchos años, pero ha tenido una mala racha, pues salen con un juego muy importante, como en el caso de Zynga After Farmville, en este caso Candy Crush, pero hay que ver si pueden repetir el éxito, ¿no? Lo que estás apostando es que esta compañía tiene una fórmula que puede repetir, pero no está nada seguro, claro. Y los gustos cambian mucho en Internet.
Sí, y das una vez en el clavo y otra te puedes dar en un dedo.
Eso es.
Esto es lo que ocurre.
Exacto.
Bueno, Ángel, dejamos aquí la partida, el grito y todo, pero para volver dentro de 7 días. Un abrazo, amigo mío. Gracias.
Aquí estaremos.
Oye, y
un abrazo.
Recobra ya esto de los biorritmos. ¿En inglés cómo se dice biorritmo en inglés? Esto te
da igual, biorritmo.
Oh, bueno, pues ten cuidado con eso. Hasta luego.
Pero bueno, la semana que viene estáis vosotros ya todos al horario, o sea que estaremos igual.
Fenomenal. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues sí,
Windows XP y ojo que también Office 2003 están a puntito de llegar a su fecha final. Es una noticia anunciada hace meses, pero como queda poco para el cumplimiento de la fecha de caducidad, que también les pasa hasta a los yogures, hoy se anuncia que está muy cerquita la fecha, como te digo, y conviene saber y tomar nota qué hay que hacer a partir de ahora. Para eso estamos con una persona que ya se ha asomado alguna vez aquí a la cadena COPE, al programa de tecnología COPE 3D, y es Fernando Calvo, responsable de Windows aquí en nuestro país, aquí en España. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
Bueno, pues eso, en momentos de que hay que mirar la fecha que pone en los sitios y ver qué hacer, ¿no? Entonces, a partir del 8 de abril, Microsoft ya no va a proporcionar actualizaciones de seguridad para XP, tampoco para el Office 2003, y no recibirán soporte técnico de la compañía. Esto es irrevocable, ¿no, Fernando?
Sí, eso es así. Como tú bien dijiste, a partir del 8 de abril, desde Microsoft, dejaremos de dar soporte tanto para Windows XP como Office 2003. Uh-huh. ¿Qué es lo que básicamente significa? Pues oye, tú lo dijiste muy bien, que dejamos de desarrollar y distribuir actualizaciones, tanto del sistema operativo a nivel de funcionalidad, pero también de actualizaciones de seguridad.
Uh-huh. Es decir, ahora la gente ya se inquieta un poquito, aunque uh-huh. lo estamos repitiendo, pero siempre ocurre lo mismo. Ya te queda poco tiempo y no sabes si comerte el yogur o cambiarlo y comprar otro, ¿no? Sí. ¿Qué puede ocurrir a quien no siga las recomendaciones de actualizar Windows y Office? ¿Qué es, se le puede indigestar? Yo sigo con el símil del yogur, que me ha venido así muy de pronto, pero creo que es útil la manera de contarlo. ¿Qué le puede pasar a la persona que siga tomando ese Windows XP como plato preferente?
Pues mira, Javier, básicamente tres cositas, ¿no? Y para ir muy al grano. La primera, y digamos que es la que más se habla, es el tema de vulnerabilidades de seguridad, ¿no? Uh-huh. O sea, cualquier tipo de software malintencionado, pues oye, al no tener un sistema operativo actualizado, pues digamos que tienes una puerta abierta para este tipo de ataques, ¿no? Entonces, oye, eso para un usuario, digamos, de consumo tiene unas consecuencias, pero también para las empresas, digamos que tiene unas consecuencias un poco más fuertes, ¿no? Porque ahí estás también metiendo temas de gestión de información de terceros, ¿no? Uh-huh. Eso, esa sería una cosa. La segunda sería el tema de compatibilidad. Sobre todo compatibilidad de aplicaciones en dos sentidos. Uno, que tanto nosotros, digamos, desde Microsoft dejamos de dar soporte, pero también los desarrolladores de aplicaciones hacen lo mismo con aplicaciones que tienen más de 10 años, ¿no? Para ellos tampoco les compensa. Y por el otro lado, esos mismos desarrolladores, cuando desarrollan, valga la redundancia, aplicaciones nuevas, las hacen para nuevas plataformas y no plataformas de 13 años atrás, ¿no? Uh-huh. Y el último punto, pues es el punto de los costes, ¿no? De mayores costes. Y esto se deriva básicamente de dos razones. La primera es, oye, una menor productividad, digamos, esto es algo más relevante en el mundo profesional, digamos, oye, pues si tienes un problema de seguridad y tal, te ha entrado un virus en el PC, pues dejas de trabajar y eso tiene un coste, ¿no? Y el otro son los costes de mantenimiento. Entonces, bueno, hay varios estudios por ahí, pero bueno, hay uno que a mí me gusta bastante porque lo dice muy clarito, pero el coste de reparar, fíjate, el coste de reparar un ordenador antiguo, o sea, estamos hablando de hace 13 años o 12 años o 10 años, está alrededor de entre 300 y 350 euros. Y si vas a una tienda o entras en la página web de cualquiera de estas tiendas conocidas, verás que por esa misma cantidad puedes comprarte un dispositivo súper moderno, súper chulo, con un diseño fantástico, táctil y con un sistema operativo actualizado, ¿no? Uh-huh. Pues básicamente serían esas tres razones.
Uh-huh. Yo creo que la última es la que hay que considerar, porque a veces ya no tiene más vida el coche o en este caso el equipo informático, y quizá vamos a notar además beneficios en cuanto a rapidez y garantía de éxito en las operaciones que hacemos. Así que esa reflexión última yo la voy a subrayar mucho, que el precio hay que tenerlo muy en cuenta. Más preguntas que nos va a hacer la gente, también aprovecho sí. para decir que volveremos a poner los enlaces para verificar si nos vale el equipo que tenemos, por si aún así queremos reconvertirlo, actualizarlo en nuestros sitios de internet. ¿Qué se recomienda? Porque todavía hay gente que te dice unas cosas y gentes que te dicen otras, y hablamos de Windows, hablamos de Microsoft, dejamos XP, tenemos que ir impepinablemente al Windows 8, debemos de considerar la oportunidad para dársela también a Windows 7, que es otro de tus chiquillos. ¿Qué recomendáis desde Microsoft?
Sí, mira, tanto Windows 7 como Windows 8 son dos sistemas operativos súper sólidos, ¿no? O sea, si hablamos a nivel de seguridad, Windows 8 es aún más seguro que Windows 7, porque es un sistema operativo más moderno, un sistema operativo que desde su corazón fue desarrollado ya pensando en las nuevas formas de uso que están muy relacionados con el mundo online, por lo tanto hay más ventanas al riesgo. Entonces, desde Microsoft, pues nosotros sí recomendamos una actualización a Windows 8, pero también es importante decir que aquellos clientes que están con Windows 7 el día de hoy se tienen que sentir súper cómodos y súper tranquilos, porque Windows 7 también es un sistema operativo muy seguro y moderno también.
Uh-huh. Por cierto, otra duda que planteamos al hablar de Windows 7, todavía le queda vigencia, ¿no? Aquí no hablamos todavía de fechas, etcétera, ¿no?
Sí, mira, bueno, para darte un orden de magnitud, ¿no? Porque con XP pues cambió, ¿no? Le dimos más tiempo de vida, pero normalmente, digamos, como norma de la casa, como norma de Microsoft, el tiempo de soporte o el tiempo de vida de un sistema operativo está alrededor de los 10 años.
Uh-huh. Es un dato muy interesante y ya ahí solo cabe echar cuentas. Y a veces también estrategias, y esto ya lo digo yo, para cambiar de tema, XP tuvo una reválida, se puede decir, por el uso que y vida que dio y disfrute tanto y grande al netbook, que tanta buena obra tuvo. Vamos a otra cosa, si te parece. Has hablado de seguridad y un mensaje que yo veo que trazáis también en grueso desde Microsoft, y es la importancia que le habéis dado a la seguridad. Llega al punto de que incluso ya decís sin ambigüedad que no haría falta una seguridad de terceros, hablamos de antivirus de otros fabricantes, si manejamos bien la seguridad que proporciona, como estamos hablando ahora, Windows 8. Esto también hay que decirlo así de claro, ¿no?
Sí, a ver, nosotros continuamos recomendando el uso de una solución de seguridad de terceros, ¿vale? Porque también depende mucho, Javier, del uso que le da la persona y qué tan disciplinada, vamos a ponerlo en este término, ¿no? Esta persona es en su uso de las nuevas tecnologías y sobre todo de Internet y dónde se mete y qué hace. Desde Microsoft, o sea, nuestra visión y nuestro objetivo es que el sistema operativo ofrezca las soluciones de seguridad óptimas para el usuario, ¿vale? Esa es nuestra misión. Uh-huh. Ahora bien, cuando tú ves nuestras propias herramientas de seguridad internas, pues nosotros continuamos recomendando que el usuario utilice una solución de seguridad de terceros. Yo personalmente, aunque yo soy una persona pues bastante disciplinada en el sentido del uso de las tecnologías y tal vez, bueno, por estar en el medio, pues oye, conozco un poquito más de... Uh-huh. ¿Sabes dónde meterme, sí, dónde sí, no? Sí. Cuando recibo un correo, claro, diciéndome que, ¿sabes?, que he ganado la lotería y tal, pues lo sabes, ¿no? Que esto no pinta bien y no te metes, ¿no? Entonces yo en mis máquinas personales, yo funciono con el sistema operativo, con las soluciones de seguridad del sistema operativo y voy fenomenal.
Perfecto. Este asunto creo que también queda bastante aclarado. Y quizá por último, y ahora por supuesto te permitiré que apunte lo que nos quede en el tintero, es un mensaje muy importante para las empresas, pero también para el usuario, ¿no? Porque el usuario a veces pensamos que, bueno, me va a funcionar, ¿para qué voy a actualizarme? El mensaje no debe de ser tomado así tampoco por el usuario doméstico, ¿no?
No, a ver, exactamente. Los riesgos de seguridad, y bueno, yo te mencioné tres razones, ¿no?, por qué cambiar, pero creo yo que el riesgo de seguridad es el más importante de todos ellos. Y repito, o sea, esto es válido tanto para el ámbito de consumo como para el ámbito de la empresa. O sea, yo creo que a nivel personal, oye, que alguien pierda, digamos, los recuerdos de toda una vida, qué sé yo, fotos, por ejemplo, ¿no? O los correos que has intercambiado con una persona querida que no está al lado tuyo y que los pierdas por una tontería de seguridad, pues es algo que duele mucho. Entonces, oye, es importante para ambos segmentos, ¿no? Tanto de consumo como de empresa.
Por mi parte, la última consideración ya no es pregunta. Yo creo que va quedando más claro que nunca que no importa pagar por algo que te va a durar mucho. ¿Vosotros creéis que ya el usuario aquí en España ya considera esto o seguimos buscando lo gratis total? Porque sé que tenéis muchas experiencias, sobre todo en comercios, que sí estáis encontrando mucho a laguna negra, mucho triángulo de las Bermudas. ¿Pero poco a poco veis este cambio o es una cosa mía?
Sí, no, lo que dices es cierto, Javier, hay que ver también qué está pasando con la industria en general, o sea, no solamente Microsoft, ¿no? Pero el tema de piratería o el gratis total, como dices tú, asumo que te refieres al tema de piratería de
cierta manera, ¿no? correcto, sí, sí.
Va disminuyendo conforme el valor de piratear algo es menor, ¿vale? Entonces, por un lado, si tú sabes que si tienes un equipo con un sistema operativo que es legal, que ese sistema operativo, por ser legal, te incluye una serie de servicios de actualizaciones, de seguridad, pues eso ya es un valor percibido. Por el otro lado, cuando la misma industria, donde unimos el mundo del hardware con el mundo de software y de servicios, llega a unos niveles de precios como los que estamos teniendo el día de hoy, que por menos de 300 euros, pero bueno, vamos a poner 300 euros como un número, ¿okay?
Sí, sí,
puedes tener un equipo totalmente original, ¿eh? Pues oye, pues la gente dice, oye, es que ¿qué es lo que me voy a ahorrar? ¿Qué me voy a ahorrar? ¿Me voy a ahorrar, qué sé yo, 50 euros, 60 euros, y a cambio tengo todas estas ventanas de riesgo abiertas? Pues no vale la pena, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de educación, sin duda, hay una mayor conciencia de que perdemos todos con el tema de piratería. Lo hemos visto no solamente en la industria del software, lo hemos visto en la industria del entretenimiento, al día de hoy inclusive lo estamos viendo en la industria de los medios con el tema de los partidos de fútbol y al final de cuentas,
claro,
a quién perjudicas y tal. Entonces sí hay un componente de educación, sin duda, Javier, pero también hay un componente que la industria también lo está haciendo mucho más fácil, ¿no? O sea, el tema de la música, al día de hoy tienes infinidad de plataformas, desde streaming, si no te quieres descargar una canción, radios streaming que te dan una selección musical a tu gusto, hasta la opción de comprar canción por canción por menos de un euro por canción. Entonces eso también
va sumando. Claro. Bueno, pues lo dicho, es infinito poder charlar contigo porque eres una persona importante de Microsoft en nuestro país, pero bueno, lo dejamos aquí si te parece. Eso sí, brindándote que si quieres subrayar algún mensaje, por supuesto, ahí tienes los micrófonos.
Pues sí, primero que todo, Javier, es un placer estar contigo y con tus oyentes. Y bueno, gracias por la invitación. Y el mensaje es, simplemente, más allá de lo que hemos hablado aquí, es que también hay varias ofertas o opciones en el mercado al día de hoy, ¿no? Sobre la plataforma Windows tenemos más de 3.200 equipos certificados. O sea, hay un equipo para cualquier tipo de uso, para cualquier tipo de personalidad. Los precios están súper, súper ajustados, digamos. Hay millones de ofertas, planes renove, trae tu equipo viejo y te damos una cierta cantidad para el nuevo. Pues, oye, invito a los oyentes a que vean lo que se están ofreciendo en las tiendas, en los mismos fabricantes como HP también, por ejemplo, ¿eh? Doy un ejemplo, no solamente HP, pero el pago HP también tiene sus propias ofertas y planes, tanto a nivel de consumo como a nivel de empresa. Entonces, sí invito a la gente de que, oye, que vean que es un buen momento también de renovar y de disfrutar de equipos modernos, actuales y que ofrecen y que están diseñados para las necesidades de usuarios del día de hoy.
Sí, y además eso, que ya notamos que el yogur tiene una fecha que, oye, y que sabe mejor. Y que
hay nuevos sabores de yogur.
También, también es verdad. Hay vida más allá del yogur natural, es verdad.
Exactamente, que natural, tú lo dices.
Sí. Bueno, Fernando Calvo de Microsoft, muy amable, gracias, y yo creo que la suerte está garantizada, porque entender hoy día la informática sin vosotros es imposible. Un abrazo y gracias.
Igualmente, abrazo fuerte, hasta luego. Gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y te invito ya a la mejor partida de toda tu vida. Por tanto, llegamos al instante más divertido de COPE 3D, porque hablamos de ocio, hablamos de cultura digital, estamos con el octavo arte y por tanto cogemos mandos y consolas para hablar del videojuego. Comienza aquí Tiempo de Juegos. Y de inicio lo que más nos gusta, que es recomendar recomendaciones para colocar en la estantería de favoritos. Pero ojo, la primera recomendación es para que dejes un hueco para un título por llegar. Te propongo irnos hasta la cuna de Microsoft en Madrid, en donde está el cuartel general de la compañía en España. Allí se acaba de celebrar un encuentro con la prensa para dar los últimos datos de un juego, de un título que va a llegar a nuestro país en abril. Apunta 11 de abril. Otro exclusivo para la Xbox One y su nuevo y flamante Kinect. Te hablo de Kinect Sports Rivals. Tiene ritmo y arte, y para contarnos los detalles estamos con un buen amigo del programa. Es Eric Díez, responsable de juegos para la Xbox. Eric, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, sé que contento, ¿no? Porque lo primero, confírmamelo, porque yo lo he dicho, y luego, como yo no estaba en la rueda de prensa, porque estábamos ya con el programa, 11 de abril.
11 de abril.
Bueno, esa es la noticia y el huequecito lo queremos ya en la estantería. Podemos decir que, como se prometía, será el primer, y esto es importante, es historia, ¿eh? Primer título que saque partido al nuevo sensor de Kinect en Xbox One.
Bueno, pues mira, yo creo que ya hemos visto algunos ejemplos.
Sí.
Muy buenos, de juegos core como Forza o como The Racing 3 o el mismo Rise,
por ejemplo,
que han aprovechado de alguna forma alguna de las características de Kinect, sobre todo la voz, pero creo que sí que podemos decir que este es el primer juego 100% enfocado en Kinect
que va
a explotar todas las posibilidades que ofrece.
Bueno, entonces saco el corte para dejarlo en la biblioteca de audio para decir algún día que este día de hoy hablábamos de ello, ¿no? Antes que nos cuentes qué nos trae el título, que es lo que estamos esperando, quiero recordar nada menos que a un Steve Ballmer en Madrid, que subido a un escenario de la Feria del Videojuego, era Game Fest, entonces, presentaba aquel primer Sports de Kinect con gente del equipo de Microsoft dándolo todo y jugando en el escenario al volei playa. Y ahora el que no está es Ballmer, pero te quería preguntar, si está el volei, por ejemplo, porque trae mucha materia esto, ¿no? Cuéntanos ahí ya la temática, pero por ejemplo, ¿el volei vamos a poder disfrutarlo?
Mira, trae 6 nuevos deportes.
6.
Algunos ya los habíamos podido disfrutar en antiguas entregas de Kinect Sports. Entre ellos, de momento no está el voleibol, pero también nos puedo anunciar que va a haber nuevos deportes que van a ir saliendo. Vale, o sea, de inicio trae 6 deportes.
6.
Que son fútbol.
Vale.
Tenis.
No está mal.
Tiro al blanco.
Eso está muy bien.
Carreras de motos acuáticas.
Bárbaro, bárbaro.
Escalada. Y me falta uno que es bolos, que creo que no lo he dicho, ¿verdad?
No, bolos. Lo has dicho. Y bolos.
Eso es.
Bueno. Y todo esto con las manitas, con mucho arte y frente a la tele. ¿Habéis podido demostrar en la presentación que el nuevo enfoque de Kinect es más recogido, ¿no? Lo podemos usar ya en salones más chicos, ¿no? Podemos darle ya una vidita un poquito más suculenta, ¿no?
Sí,
confirmado.
Sí, confirmado. Que es uno de los grandes feedback que hemos tenido de todo el mundo, es nos gusta mucho el juego, pero hace falta mucho espacio para jugar, ¿no? Ese era uno de los grandes inconvenientes. Gracias al nuevo Kinect, que tiene un visor ampliado, capta hasta un 60% más de espacio y de ángulo, eso lo que nos va a permitir es jugar en espacios mucho más reducidos.
Vale.
Entonces, depende un poco del deporte, pero por ejemplo las carreras de motos acuáticas te puedes poner pues hasta un metro del sensor.
¿Un metro?
Y, sí, te reconoce perfectamente.
Qué bueno, qué
y
bueno.
Y es buenísimo. Luego otros como en la escalada a lo mejor, pues te tienen que reconocer los brazos cuando
claro.
te tiras.
Sí, sí.
Entonces, por la naturaleza del propio deporte, pues te tienes que poner un poquito más para atrás.
Uh-huh. Y luego tema de audio también va a cachas, ¿no? Porque bueno, ahora ya algunos nos hemos acostumbrado a mirar fijamente a la pantalla de la tele y decir, Xbox, apágate. Oye, cómo me mola que me hagan caso, al menos la Xbox, ¿no? El tema del audio también es importante en este título, en Kinect Sports Rivals.
Sí, a ver, como ya hemos visto en el menú y en otros juegos, permite que mediante comandos de voz te desplaces por los menús de una forma mucho más cómoda
Ajá.
y mucho más intuitiva, y que simplemente con uno o dos comandos de voz Ajá. podamos acceder a un modo de juego que de otra forma con el mando
Ajá.
o incluso con los gestos pues tendrías que pasar a través de pues tres o cuatro pantallas.
Ajá. Bueno, una última cosa, si sí. te parece, porque comprometemos que vuelvas ya cuando hayamos tocado nosotros el juego y poder bueno, darle un poquito de caña. Tema online, ¿qué hay algo destacable? ¿Alguna pista que nos puedas dar antes de jugarlo?
Bueno, pues el tema online realmente es una de las patas fuertes
Vaya.
De Kinect Sports Rivals.
Uh-huh.
Como el propio nombre indica, se ha hecho mucho más foco en el aspecto competitivo, ¿vale? Entonces, primero tienes tu propio campeón, que gracias a Kinect te reconoce todo tu cuerpo, te escanea tu cara creando una máscara con más de 1.400 puntos.
Bueno.
Y realmente eres tú el campeón que va a competir y a participar y a jugar contra el mundo. Entonces,
vale.
parte online a través de Xbox Live es fundamental.
Vale.
Y la parte buena es que vas a poder competir contra tus amigos y contra todo el mundo, aunque tú no estés conectado. Un poco como ya pasaba en Forza Motorsport.
Ahí me lo has quitado. Vale. Oye, bueno, dejamos la partida a medias porque tú has jugado yo, ¿no? Y esto es ventajita. Así que enhorabuena, que lo esperamos. Y lo dicho, estamos en modo pause. ¿Vale, Eric? Bueno, que un abrazo grande, gracias, lo esperamos y hasta la próxima, ¿vale?
Un abrazo, Javier, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora no te muevas porque vamos a un turno especial para otro, que este sí, hay que poner desde hoy, 13 de marzo, en la estantería de favoritos de COPE 3D. Es Titanfall.
Era cuestión de tiempo.
Toda nuestra lucha, todos nuestros sacrificios han sido para este preciso día.
Trabajaba para IMC, no me fío de él. Tú tampoco deberías.
La guerra cambia a la gente. Mantener la paz en la frontera es una vida dura. Todo el mundo tiene un límite.
Pues lo dicho, hablamos de Titanfall desde el 13 de marzo con nosotros en la Xbox One y también en el PC. Y a partir del 27, también de este mes de marzo, llega a la 360 y vamos a saber datos imprescindibles con los amigos de Electronic Arts, que son quienes nos traen este esperado, inquietante Titanfall con Daniel Montes de EA. Daniel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues bien. Deseando, como aquel que dice, echar una buena partidita, porque hablamos de un título que está despertando mucha inquietud. Está recientito. Todavía no me ha dado tiempo a tocarlo. Luego voy a descubrir contigo los detalles que creo que pueden interesarnos a todos. Por ir por partes, como decía aquel, hablamos de un shooter en primera persona. El argumento. ¿Qué nos va a mostrar el argumento, Daniel?
Bueno, básicamente, como tú comentas, es un shooter con aspecto futurista en el que vas a poder ponerte en la piel o jugar un poco poniéndote uh-huh. en la persona de un titán o de un soldado
uh-huh.
Que básicamente, bueno, pues es la novedad, que una de las principales novedades que ofrece el título.
Uh-huh.
Pues, durante el combate, primero, bueno, pues por llamarlo de alguna manera, durante el combate de infantería vas acumulando una serie de puntos o de recompensas hasta que finalmente pues obtienes el titán, que es un apoyo desde el punto de vista bueno pues estratégico y desde el punto de vista de la batalla que te proporciona pues bueno una visión mucho más estratégica de todo el campo de batalla, y además de bueno pues una infinidad de armas que te dan una ventaja competitiva muy grande respecto al resto de jugadores que no están que no tienen la ventaja de estar en ese momento subidos en el Titán.
Ajá.
Básicamente hay dos facciones.
Uh-huh.
Una es la milicia y otra se llama IMC. Yo creo que por lo que está despertando tantísima expectación el juego, y por lo que la gente está tan ávida, de, como decías tú antes, de
sí.
cogerlo entre las manos, porque verdaderamente el modo de juego y la jugabilidad del título es totalmente novedosa. Es un juego súper rápido, hasta de alguna manera, en el buen sentido, estresante. Es muy muy vertical, nada horizontal. Se premia muchísimo el jugar intentando aprovecharse de las ayudas que hay, con los impulsores que tienen los soldados, trepando por edificios, etcétera, con lo cual da una perspectiva del juego totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados ahora en un shooter.
Uh-huh. Es decir, ya tenemos el dibujo, hemos visto los trailers, algunos análisis. El objetivo interesante es poder montarse en un enorme exoesqueleto y, para ser más gráfico todavía, una especie de Mazinger Z que es nuestro máximo poder, ¿no? ¿Es realmente tan impresionante cuando logras el Titan que sea tuyo?
La verdad que sí. O sea, como te decía antes, la ventaja competitiva del juego, una vez que te montas en el Titán, y además el punto de vista del jugador cambia por completo en lo que se refiere, a la perspectiva que puede tener un jugador de FPS clásico, ¿no? Además de las armas, pues la solidez y la fortaleza del Titán es absolutamente espectacular, y la verdad que sí, que el juego cambia radicalmente.
Uh-huh.
Una vez que están todos, hay un momento en el que cuando la partida ya va avanzando, el campo de batalla es de alguna manera un gran campo, digamos, minado de titanes, y el juego se vuelve absolutamente esquizofrénico, ¿no?
Es decir, es batalla pura, pura y dura, y sobre todo, y esto hay que subrayarlo siempre, que está creado por algunos que algo saben de shooter. Hablo de gente de Infinity War, hablamos de Call of Duty, de gente que sí ha estado en estos fregados, ¿no?
Bueno, la verdad que tenemos la suerte de poder colaborar con Respawn en este caso, que, como dices, algunos de los creadores de la franquicia Call of Duty dejaron el estudio y fundaron en 2010 Respawn, y a partir de ahí este ha sido su gran proyecto, y no está para nada defraudando todas las expectativas que se han generado en toda la comunidad de jugadores, y la verdad que es un soplo de aire fresco para todo el género de first person shooters que tiene títulos muy potentes, muy interesantes, y es un género que desde luego es uno de las primeras opciones de compra de muchos consumidores, pero que yo creo que esto le da un soplo de aire fresco y que renueva un poco de alguna manera el género, ¿no?
Uh-huh. La otra pregunta que está todo usuario y toda prensa mirando, el porqué de la exclusividad y por qué está tan hecho a la medida solo para Microsoft.
Bueno, la verdad que cuando al principio de los tiempos, hubo acceso a las primeras imágenes del juego, lógicamente todas las compañías, trabajan muy de la mano internacionalmente, tanto de Sony como de Microsoft. A Microsoft le encantó el proyecto. Ellos además, históricamente siempre han tenido mucha cercanía con el estudio, y no es una cuestión de hacer un juego a la medida de Microsoft, sino que en ese caso Microsoft fue quien apostó por el título en una etapa muy 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 temprana, y la colaboración ha surgido ahí, igual que en otros casos ha habido colaboraciones con Sony. Nosotros somos una compañía que, en ese sentido, entre comillas, totalmente agnóstica en cuanto a plataformas, e igual trabajamos con Sony, con los que tenemos una excelente relación, como con Microsoft. Entonces, bueno, es un tema puramente circunstancial.
Otro aspecto importante es que ya empiezan a llegar títulos. Tú, yo y quienes nos escuchan, muchos somos de ya historia del juego, apasionados. Nueva generación. Llega a Xbox One, por supuesto ya hemos dicho PC 360, pero en este aspecto, cuando llegue el jugador y lo experimente en Xbox One, ¿sí va a notar ya esa potencia gráfica y esa manera suculenta de disfrutar un juego a diferencia de, por ejemplo, 360?
Totalmente. Este es el primer juego, podemos decir que se trata del primer juego verdaderamente creado para la nueva generación de consolas. Es un título en el que el usuario ya va a poder experimentar un poco todas las ventajas, tanto bueno pues de hardware, gráficas, etcétera, de la nueva consola, y en ese sentido sí que es, y que me perdonen los demás, pero sí es el primer gran lanzamiento 100% de un juego de nueva generación. Titanfall, bueno, pues es nueva generación pura y dura.
Es decir, con esto ya se le pone a uno los pelillos como de punta porque ve que viene algo cachas. Oye, por cierto, y este es un por cierto que si no tiene contestación, pero como se me ocurre te lo digo, en esta ocasión, como tú hablas tan claramente, y es lo que hemos visto desde el inicio, que está hecho a esa medida de la nueva generación, es el primero, etcétera, el que tarde un poquito más en 360 significa que habrá habido que desinflarlo para acomodarlo ahí.
Bueno, ha sido temas un poco de desarrollo de último momento y la verdad que, bueno, pues el estudio ha decidido o ha, bueno, pues se ha acordado que hacían falta unos días más de desarrollo para terminar de pulirlo a la perfección y, bueno, pues en ese sentido son 15 días, por lo que, bueno, pues los usuarios que todavía no se han decidido a dar el salto lo van a tener un poquito, van a sufrir un poco más, ¿eh?
Claro. Pero igual les anima, ¿eh? Yo les recomiendo que le echen un vistazo, yo estoy deseando meterle mano, le tengo ya por aquí, pero rápido iré con él y a lo mejor habrá que decir, oye, espérate, invierte mejor ya en una cosa completa, ¿no?
Bueno, verdaderamente sí. es un título que sí que y evidentemente pues estas navidades que han pasado ha habido títulos excelentes para la nueva generación de consolas, tanto en Sony como en Microsoft, pero sí que verdaderamente este título, de alguna manera, y lo venimos escuchando desde hace tiempo, es un título que justifica de alguna manera la compra de una consola, ¿no? Porque sí que verdaderamente se va a poder ver el potencial de la máquina, aunque siempre estos primeros títulos que salen en una generación de consolas, pues bueno, pues lógicamente pues los estudios son los primeros títulos que desarrollan y luego pues el potencial va creciendo, pero sí que verdaderamente este es el primer título en el que se va a ver pues bueno pues lo que las máquinas van a poder dar de sí, ¿no?
Bueno, antes de decirte hasta la próxima que ya tiene que tocar, una pregunta. Hemos hablado ya de la jugabilidad, el modo historia para una persona, un argumento parece que potente, el apartado online, ahí también se ha echado el resto, creo que hasta una docena de jugadores a la vez, va también ser algo importante, ¿no? El apartado online, ¿no? Social.
Bueno, la verdad que el título es exclusivamente online. Solo se puede jugar multijugador, no existe.
Es error mío. Sí.
Existe una fórmula para jugar en single player, pero básicamente, bueno, el foco del título es el modo multiplayer, en el que se pueden jugar 6 contra 6, batallas de 6 contra 6. Diremos, para que nadie se lleve una desilusión cuando se lo lleve a casa, que es necesario tener una suscripción Gold de Microsoft para poder jugar al título, que se advierte claramente además en el pack, etcétera. Lo digo porque nadie llegue a casa con el título entre las manos calentito y se dé cuenta de que necesita Gold para jugar. Y por supuesto que es un título en el que, bueno, pues se intenta enfocar absolutamente toda la experiencia de jugador hacia un modo multijugador, Y en ese sentido, bueno, pues la verdad que es espectacular.
Bueno, una aclaración yo creo que muy importante, porque evidentemente estamos ante una generación que sin el apartado online hay veces que ya se tarda en entender, ¿no? Así que queda muy bien subrayado, atención ahí a ese punto importante, suscripción Golf, jugabilidad total online, 6 contra 6, yo creo que un momento importante para divertirse. Bueno, lo dicho, pues ahora solo acatarlo. ¿Algún mensaje que creas que deben de saber más los amigos de COPE 3D, la gente que nos escucha en la cadena COPE, algo que quede ahí en el tintero?
Pues la verdad que yo creo que todo queda bastante bien explicado. Podríamos pasarnos horas hablando del título, pero lo mejor es que se vayan a la tienda, como dices tú, que lo caten y que lo disfruten. Es un juego del que esperamos pues tener un muy largo recorrido. De hecho, bueno, pues hay expansiones ya previstas para salir, hay un Season Pass que sale también con el lanzamiento del título, para que, bueno, pues todos los jugadores puedan disfrutar de todos las tres expansiones que van a salir para el título, y nada más, que la gente lo juegue, que lo disfrute, y bueno, pues que humildemente pensamos que va a ser uno de los FPS que van a marcar un antes y un después en esta generación nueva de consolas y en el género igualmente.
Perfecto. Pues nada, a jugarlo y a disfrutarlo. Hasta otra ocasión, Daniel Montes, Electronic Arts.
Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
Y de aquí, de nuestra estantería de favoritos, saltamos. Vamos a saltar, pero gráficamente, a ver si se me oye. Pues no, porque esto tiene como aire comprimido la silla, pero he saltado. Saltamos a lo más destacado de los últimos días. Son nuestras juego noticias breves, imprescindibles e intensas. Primera, ya puedes descargarte el último Pokémon para 3DS desde la tienda digital.
Es Pokémon Link Battle, Javier, un título disponible exclusivamente para descargar, como dices, desde Nintendo eShop. Cuando atrapes un Pokémon salvaje, se producirá un Link. Tu objetivo en este juego es linkar hasta el último Pokémon.
Y atención, que Pokémon Link Battle cuenta con más de 700 Pokémon, incluidos los que hicieron su debut de Pokémon X y Pokémon Y. Segunda buena, ya está disponible la actualización 1.05 para uno bueno, Gran Turismo 6.
Este complemento incluye nuevas opciones para la sala online, entre las que destacan la inclusión de contrarreloj, derrapes y recorrido libre como tipos de carrera en la pantalla, ajustes del evento. Además, es posible elegir karts en carreras monomarca que se desarrollen en circuitos con clima variable. También se ha añadido la posibilidad de comprar colores individuales de equipos de carreras en lugar del conjunto completo, y el precio de algunos equipos de carreras pues se ha ajustado.
Y esta me gusta decirla muy en alto y que tú sabes que me encanta. De nuevo, el videojuego Guía al Cine. Uno grande, The Last of Us, llegará, ¿dónde? A la gran pantalla.
Esto parecía que se veía venir.
¿Sí?
Neil Druckmann, director creativo del juego, va a ser quien dirija esta reconversión de la historia de Joel y Ellie al cine. Estaremos pendientes de la noticia porque no ha hecho más que arrancar.
Y solo recordarte que ya está disponible esa expansión maravillosa, Left Behind, que muchos hemos disfrutado y agotado y acabado ya, y ya sabes, en exclusiva para la PS3. Tenemos tiempo para una más, una buena más, y hablamos porque desde Namco Bandai, Bandai Namco, nos cuentan que MotoGP por fin tiene fecha, no concreta, pero sí mes, junio.
El juego oficial del Mundial de Motociclismo MotoGP 14 traerá multitud de novedades, entre ellas un nuevo motor gráfico. Además, podemos adelantarte que no solo llegará a las plataformas habituales, el PC, PlayStation 3, PS Vita y Xbox 360, sino también a la nueva generación a través de PlayStation 4.
Vamos a coger aire, lo hemos pasado bien, ¿no? Vaya partidita amplia, pero chula. Y aquí acabamos, ¿qué? Tiempo de juegos. Vamos con otras dimensiones ya de la tecnología.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. I can be tough, I can be strong. But with you, it's not like that at all.
there's a girl that gives a shit. Behind this wall, you just walk through it.
Y aquí está el instante de añadir a favoritos la web de la semana. Acabamos de poner velas a los 25 añitos de Internet y ha crecido. Se ha hecho ya bastante importante, bastante grande. Ciertamente diríamos que es enorme, que es infinito, ya voy a ir subiendo en los adjetivos, pero un verdadero reto encontrar sitios con garantías. Por eso María Rodríguez Vegas se esfuerza y mucho en localizar ese sitio, esa web que puede serte útil, necesaria y a veces hasta imprescindible. María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, os recuerdo a todos que María Rodríguez Vegas viene desde la Fundación de la Tecnología. Que eso se dice así de fácil, pero es complicado. Es Fundetec, muchos ya la conocéis. Y que, por cierto, también nos contarás alguna referencia interesante, pero al final. Primero, como siempre, vamos con la sugerencia semanal.
Pues sí, esta semana, Javier, vamos a hablar de una afición de muchos, y yo sé que tú eres uno de ellos, y en muchos casos, sobre todo desde la aparición de los teléfonos móviles con cámara digital incorporada. Hablamos, por supuesto, de la fotografía, que yo sé que te gusta fotografiar
muchísimo,
flores,
muchísimo,
sobre
muchísimo.
Todo, y muchas otras cosas.
Además, una amiga mía se ha hecho ayer mismo una foto de perfil para su Facebook y yo creo que ha utilizado la cámara también del móvil, pero
sí,
preciosa,
no,
preciosa.
Sea como que ahora cualquiera hace fotos en cualquier circunstancia, en cualquier momento.
Sí, señora.
Y bueno, así inmortalizamos todo. Ay, en nuestra memoria, ¿no? Bueno, uh-huh. Pues hoy hemos querido dedicar a los amantes de la fotografía o a los practicantes de la fotografía la web recomendada de la semana. Y hemos encontrado un blog que yo creo que merece mucho la pena, porque está muy, muy completo. Bueno, si quieres digo directamente la página y luego
sí, 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 apuntamos rápido, sí.
Mira,
sí.
Mira, www.blogdelfotografo.com.
Qué facilita. www.blogdelfotografo.com, que todavía estamos con lo de la ñ y las tildes.
Eso
ahí.
Es, eso
así
es.
Que www.blogdelfotografo.com.
Exactamente. Bueno, ha sido creado por una persona que se llama Mario Pérez, que es un amante de este arte, que tiene amplios conocimientos y que lo que hace es que recopila y regala ideas y recomendaciones a quien las quiere escuchar, bueno, leer en este caso. Tiene varias secciones, el blog está muy bien segmentado y entre ellas, pues por ejemplo, tiene una dedicada a cámaras en la que recoge pues una comparativa de varios modelos que él considera representativos o imprescindibles o nuevos en el mercado, tanto de tipo reflex como de cámaras compactas.
Sí, sí.
Hace lo mismo también con una sección dedicada a los objetivos, se ofrece también consejos a la hora de elegir el que más te interesa, pues dependiendo de qué tipo de usuario eres o para qué vas a utilizarlo. También incluye un apartado sobre accesorios, donde recoge opiniones sobre trípodes, flashes, incluso libros de fotografía. Uh-huh. Y es interesante también que tiene una sección sobre recursos de fotografía, donde recoge una selección de modelos específicos de cada uno de los elementos que necesita un buen fotógrafo.
Ah, muy bien.
Un tipo, sí, sí. Un modelo de trípode, un modelo de flash, un modelo de cámara, bueno, pues. Uh-huh. Y luego también recomienda sitios web donde hay utilidades necesarias para estos profesionales o estos aficionados, pues por ejemplo para editar las fotos, para almacenarlas, para revelarlas. Él da sus recomendaciones y te explica el por qué pues te recomienda esto y no lo otro, ¿no?
Ya, ya, ya.
Y luego por supuesto, estas secciones se complementan con una de consejos y otra de tutoriales, que no podían faltar, y bueno, tutoriales y consejos, pues por ejemplo, para hacer buenas fotos, sí, de animales, de producto, fotografía de producto, que esto es muy interesante,
claro,
para las pymes, en los catálogos digitales,
claro,
y demás. Cómo hacer buenos retratos o paisajes, pues por ejemplo, hacer buenas fotos que transmita el movimiento, cómo medir la luz, en fin, diferentes consejos
sí,
tutoriales,
sí, sí,
prácticos.
Sí, además que hay veces que eso, que realmente tienes esa duda del movimiento, porque tú lo dices que es muy interesante, y mira, es un sitio interesante. Uh-huh. Yes, yes.
Y luego, bueno, la autora ha escrito un libro que se titula 365 consejos de fotografía, uh-huh, y lo que hace, bueno, pues que también a través del blog lo pone a la venta. beta, uh-huh, tiene la posibilidad de que el usuario interesado lo puede adquirir directamente, tiene una pasarela de pago incluida, y entonces directamente puedes formalizar la compra sin salir del blog. Cuesta 21 euros, por si a alguien le interesa.
Claro, además mira que viene el Día del Padre y mira, bueno, puede ser una oportunidad, porque la idea es muy redonda, muy bonita, ¿sí?
Sí. Y bueno, Javier, ya que hablamos de fotografía, déjame que te cuente.
Dímelo.
Que mañana viernes, día 14, a las 8 de la tarde, uh-huh, en la Escuela de Fotografía Centro de Imagen EFTI, que está en Madrid, vamos a inaugurar la exposición Dialogar con la Mirada, que está promovida por Fundetec, que tiene la colaboración, por supuesto, de este centro, de EFTI, uh-huh, y también de la compañía HP, que es patrono de Fundetec. Uh-huh. Y bueno, es una muestra que recoge una selección de fotografías que fueron reconocidas en el concurso nacional Miradas de Mujer. Este concurso está enmarcado en un proyecto que también se llama así, Miradas de Mujer, que promueve Fundetec. Y estas fotografías dialogan con la mirada, Miradas de Mujer dialogan con otras, que forman un trabajo colaborativo que se llama La Voz que Mira. Está dirigido por el periodista de Televisión Española Dani Seseña, que presenta el programa ¿cómo se llama el programa de Dani Seseña? Ahora no me sale.
Bueno, lo recuperamos,
no me sale ahora.
En
bueno,
otro momento.
Bueno, participan también algunos otros compañeros de profesión, y bueno, yo creo que va a ser interesante. Cámara abierta, mira, ya me salió cámara abierta en la 2 de Televisión Española, ¿vale? Bueno, pues allí os esperamos a todos mañana, como digo, a las 8 de la,
mira,
de la tarde.
Pues quien esté por Madrid ya sabe que tiene la invitación cursadita. Pero había más, ¿no?
Sí, hay otra cosa que tenemos.
Ya por si alguno viene, le pillamos en Andalucía, ¿no?
Exacto, vamos a estar en Andalucía el jueves próximo, el día 20 de marzo. Si tú estás por allí, tienes una pyme y te interesa aprender cómo ahorrar en tu factura de la luz y, por tanto, en tu negocio, practicando un consumo energético eficiente y responsable y, al mismo tiempo, además, contribuyendo con el medio ambiente, pues te esperamos, como digo, en Sevilla el 20 de marzo, en el edificio CREA. Vamos a celebrar una jornada en la que va a haber una selección de expertos en energía y medio ambiente que nos van a enseñar a convertir nuestra pyme en una pyme verde. Bueno, toda la información sobre la jornada y también el formulario de inscripción, que es gratuita la asistencia, la puedes encontrar en fundetec.es/pymeverde, que es un proyecto de Fundetec que hacemos y que creemos que es interesante si eres una pyme que quieres ser eficiente y responsable.
Pues luego ponemos los dos enlaces para que esté todo, las dos invitaciones cursadas, para el viernes a las 8 de la tarde en Madrid y para el día 20 jueves también una cita para la gente que está en Sevilla o que quieren acercarse. Exacto. Y nosotros la deuda de luego contarlo en los programas sucesivos, a ver cómo ha ido lo de las miradas, que suena también siempre que lo cuentas tú, eso para el siguiente, y lo de la pyme verde pues para el otro, una vez que se suceda. Vale, seguiremos los dos temas.
Muy bien.
María, pues nada, que seguirás tú también viajando, o sea que a un sitio más cerquita, Madrid, y a otro.
Exacto.
Para Sevilla, donde haga falta, que hay que luchar por la tecnología. Bueno, pues nada, en 7 días con mucho más y añadir a favoritos, como siempre. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues seguimos dando vueltas a las dimensiones aquí en tu COPE 3D. Ahora toca la dimensión PYME, pero esa PYME tan especial, tan nuestra, que son con las mismas siglas un significado diferente. Pequeñas y medianas experiencias que usan la tecnología para crearlas, estas experiencias, o que son cuestiones tecnológicas. Hoy, protagonista, una herramienta sobre marketing online te será útil, sobre todo si tienes dudas legales. Y esta dimensión PYME la vas a conocer, como hacemos siempre, contada por quien crea la experiencia directamente y sin más intermediario que la música.
Me llamo Pedro Marín y soy CEO de Responsea. Responsea es una comunidad de abogados online dedicada a ofrecer consejo legal, consejo fiable y de calidad y de forma totalmente gratuita para los usuarios. Conecta a cualquier persona que tenga una duda, un problema legal, con un abogado que pueda resolvérsela sin ningún tipo de compromiso por ninguna de las partes. La iniciativa surge a raíz de que detectamos que en la coyuntura actual, en la que la mayoría de los usuarios contrasta opiniones y determina siempre qué servicios contratará utilizando mucho internet y los buscadores, pues las firmas de abogados se ven en algún modo obligadas a diferenciarse, a crear valor, visibilidad y reputación online en torno a su marca. Es por este motivo que cada vez son más quienes consideran que una estrategia de marketing, digamos, bien pensada y bien ejecutada podría ayudarles en aspectos clave como puede ser el networking y la generación de nuevo negocio. El problema que se encuentran es que la mayoría de los despachos, sobre todo si hablamos de despachos pequeños y medianos, pues no disponen ni de tiempo ni en muchísimas ocasiones de los recursos necesarios. Es por este motivo por el que surge responsea.com. El proyecto lo promovemos 5 jóvenes emprendedores del mundo de internet y el marketing online, y bueno, hemos estado siempre en contacto con la abogacía por diversos motivos, y lo que buscamos es ofrecer una solución global tanto a usuarios que tienen dudas legales y están en internet buscando una solución fiable como a los mismos abogados. El funcionamiento de Responsea es muy sencillo. Cuando un usuario entra en la plataforma, introduce su duda legal y esta pregunta que hace el usuario llega a todos los profesionales de la comunidad, los que con sus conocimientos y opinión pueden responder la pregunta, pues lo hacen, y de esta forma el usuario tiene varias opiniones y varios puntos de vista sin necesidad de dedicar mucho tiempo a ir visitando despachos y demás. Después, todas estas respuestas, pues el usuario puede valorarlas y en función de ella y de quien le ofrezca mayor garantía de éxito, digamos, pues lo tiene mucho más fácil a la hora de elegir su abogado. El abogado, por su parte, tiene un perfil profesional en la plataforma. Desde ahí puede contestar las consultas legales de los usuarios que llegan a través de ella, y además puede crear artículos y más contenidos que desde las redes sociales de Responsea se comparten, y así de alguna forma le amplificamos su audiencia, ¿no? Hacemos de altavoz.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Pues todo llega en esta vida y todo llega en COPE 3D, y estamos ya en un instante muy esperado por muchos. Es el momento del análisis de dispositivos. Aquí está el momentazo tecnológico de COPE 3D. Y con el momentazo, ella, la de siempre, que si no está decimos que no hay programa. Carolina Denia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a sorprender porque traes una parejita que cuando tú me lo contaste lo vi y me sorprendió. Porque son dos dispositivos, por ejemplo, para los que tenemos un iPhone, y para que se pueda convertir en una videoconsola portátil de juegos. Y ese es el mando, y luego una manera de darle un audio pata negra. Es decir, que te puedes poner a disfrutar de juegos en un momentito y en cualquier lado, ¿no?
Sí, sí, completamente. Estamos hablando del Logitech PowerShell.
Logitech PowerShell.
Sí, que es una especie como de carcasa, porque efectivamente lo que hace el iPhone 5 es compatible con iPhone 5, iPhone 5S y también la quinta generación de iPod Touch. Lo que pasa es que para el iPod Touch, como es un poquito más finito, lo que tiene es como una especie como de adaptador para poder encastrarlo. Lo que hacemos es que metemos el dispositivo dentro de la carcasa, y la carcasa, como ves, pues tiene dos partes de juegos. Tiene un pad en la parte izquierda, que es con la que ejecutaríamos, por ejemplo, los movimientos, y en la parte derecha pues tenemos los clásicos botones que nos encontramos en los mandos de todas las consolas, claro, que conocemos.
Para dibujarlo, vamos, un poquito, y que nos entienda quien nos está escuchando, y ojo, un abrazo a los que lo ven, que son los de Clipset, en el canal de vídeo que está grabando aquí Juan Castromil y allí Carolina sujetándolo. Para que te hagas una idea, si nos escuchas, es como una especie de PS Vita, por decirlo de alguna manera, pero ojo, que no tiene el circulito, el triángulo, etcétera, sino tiene los botones de la Xbox, que
sí,
tiene suerte.
Sí, A, B, X, Y, exacto. Y además tiene dos gatillos en la parte de atrás, o sea, que está creado realmente para gamers que le gustan un montón este tipo de juegos. Además, una de las de las pegas que tienen los juegos cuando estamos hablando de pantallas de smartphones es que la mayoría de las veces lo que tienen, por supuesto, son los controles metidos en la pantalla. Cuando tienes que hacer cosas muy sencillitas, como con el Flappy Bird, que es darle puntaditas en la pantalla, pues no es mucho problema. Pero cuando tienes toda la parte de movimiento en la pantalla, resulta muy complicado, aparte de que la pones perdida de dedos, pues el hecho de que no tienes espacio luego para realmente tener una pantalla de juego adecuada.
Claro.
Con lo cual, con esto, lo que obtienes es una superficie de pantalla estupenda, con lo cual puedes estar jugando perfectamente al juego que te dé la gana.
Sí.
Y con la pantalla, por ejemplo, de este smartphone que te deja,
claro,
visualizar.
Esto, hacemos radio en internet de COPE 3D, pero claro, al decir internet se debe de ver el vídeo y vais a ver lo que cuenta Carolina, y evidentemente la gran pega es cuando tienes que poner los dedazos, en mi caso, deditos en el tuyo, en la pantalla. Esto está evitado, ves toda la amplitud, ahora mismo un coche derrapando, va solo, la has puesto el control remoto, se ha dado un leñazo ahora mismo, y los controles bonitos y la visualización de Apple, no tenemos que decir nada.
Sí, nada, estupendo. Y además, claro, habrá muchos que estén pensando, es que si yo quiero utilizar mi smartphone como una consola, la batería, además ya sabemos que la batería del iPhone no es lo mejor que tiene, pues es que resulta que el PowerShell dispone también de 1500 miliamperios de batería, con lo cual se está recargando a medida que vas jugando, o sea que no te vas a tener ningún problema. Es muy pequeñito, es fino, es como un mando a distancia, realmente es como si metiésemos el iPhone 5 en un mando a distancia. Y luego la parte de atrás también es antideslizante para que puedas estar tus horitas de juego,
claro,
sin sufrir en exceso.
Yo creo que es un dato
que, por
muy...
Por cierto, le voy a poner el audio porque estoy aquí con el juego de coches.
A ver, vamos a espera, vamos a bajar el micro a ver cómo suena esto.
Ojito, ahora mismo estoy con el audio del iPhone.
Ah, del iPhone.
Ahora mismo estoy con el
iPhone.
Porque a pesar de que tú lo encastras, el audio sale por unos agujeritos que tiene directamente el dispositivo.
Vale, sí. Dos a la derecha, uno a la izquierda.
Claro, cuando estás jugando, por ejemplo, en el metro, lo que tienes son unos auriculares, tienes un adaptador para poder utilizar tus auriculares, pero ¿qué pasa si estás jugando en casa?
Vale.
Pues si estás jugando en casa, a lo mejor lo que necesitas es un equipo de sonido un poquito más apañado.
Claro, que ya el molestar ya no preocupa.
Sí, y por apañado voy a poner el que de verdad es apañado para que veáis la diferencia.
Oh, dale caña. Bueno, el técnico que es Pedro, como siempre, bájanos un poquito porque esto está llevando a un nivel... Pero fíjate,
sí, ¿no?
Sí, ha quedado.
Pedro, ¿me dejas un poco más?
Bueno, vamos a romper los búmetros, se llama esto. Sí. No, está claro que le da una potencia suculenta y hablamos de un dispositivo que tiene el tamaño, ¿cómo diría yo? De un rollo de papel higiénico aplastado, y no me equivoco, más
pues,
o menos.
Pues efectivamente, no, no te equivocas.
Más o menos, ¿no?
Es además un altavoz, se llama el Mini Boom, que es de Ultimate Ears, que es una marca que compró Logitech de audio para poder tener ese tipo de dispositivos. Además, me parece que el grandote, hablamos de él en Navidades, en el bazar de Navidad.
Sí, señora.
Sí, cuesta 99 euros y se conecta a cualquier dispositivo. O sea, lo he traído aquí porque la verdad es que el juego que la pareja que hacen es absolutamente maravillosa, pero se conecta a cualquier dispositivo que tenga Bluetooth. Como has podido escuchar, también tiene un sonido muy potente.
Me está sangrando el pabellón todavía.
Se recarga mediante una conexión micro USB, puedes ponerle también otros dispositivos mini jack.
Fíjate, has metido la rana ahí en medio. Ahí está. Que la rana es la mascota del programa que trae Carolina. Hoy no te has traído el lápiz, pero está por ahí danzando.
Sí, está por ahí, la tengo en el bolso. Es que no me ha dado tiempo.
No, deja.
No, tengo un colgante que es un grafitero. Pero...
Grafitero, bueno. Vamos a decir que hablamos de una pareja entonces, de dos dispositivos, si no, no sería una pareja de dos. Hay pareja de tres, amigos míos.
Ahí está.
Y de Logitech.
Exacto, los dos de Logitech. Por cierto, hay 120 juegos compatibles ya con este mando, no es compatible con todos.
Vale.
O sea, puede sacar alguna funcionalidad, pero que de verdad pueda sacarle todo el partido a la consola de juego, son 120 los que hay disponibles ahora mismo en la App Store.
Vale.
Y luego del altavoz, por cierto, el que lo tengo aquí apuntado, son 120 gramos lo que pesa el cacharrito.
A ver, tráelo para acá.
Con lo cual acaba siendo aproximadamente el conjunto unos 230 gramos. ¡Ah, qué mola!
Mola. Además parece, tiene el tamaño de un teléfono inalámbrico de estos de casa.
También, sí.
Que te lo pones así y hablas. Y sobre todo, que es un buen regalo, por ejemplo, para el Día del Padre, que aquí en España se celebra el 19 de marzo. Yo soy padre, no quiero decir nada. Y aunque juegues, dice...
Hijo de Villacañas, aquí va una en directa.
Estoy cargando el móvil. Qué bonito, qué chulada. Sí. ¿Qué está jugando? No, es que estoy cargando el móvil porque si no se me va a venir abajo y así lo podemos usar.
La típica
usarlo.
Excusa. Vamos.
No, es que es realidad, a los que nos gusta esto. Fíjate que esto lo hemos sacado de Tiempo de Juegos porque merece la pena. Bonito, sí, señora.
Sí, y el altavoz son 300 gramos. Vale. Como ves, es, además tiene un compacto compacto muy pequeñito, sí. Iba a decir un tamaño muy compacto, sí, sí, pequeñito. Sí.
Muy recogidito.
Y tiene 10 horas de autonomía. Es decir, que es un altavoz que no hace falta que tengas enchufado, con lo cual te sirve para llevártelo de fiesta y donde sea. Y luego además tiene la peculiaridad de que es compatible con dos aplicaciones, para Android o para iOS, ajá, que te permiten no solo modificar determinados ajustes directamente en el altavoz, sino, vale, también poder hacerlo despertador y poder poner hasta dos dispositivos para tener música en estéreo. O sea, si tienes dos, los pones separados y con la potencia que tiene además, pues tienes un sonidazo para la fiesta que
te Bueno, quieras. Lo dicho, el Ultimate Earth Mini Boom de Logitech vale para Android también. El otro no, ¿por qué? Lo ha dicho Carolina.
Porque
va
no cabe,
encastrado.
No cabe.
Y cuando va encastrado es que o te cabe o no te cabe. Y lo que no nos cabe es ya más tiempo, pero sí más ganas, Carolina. Así que mira, mientras desmontas, qué bonita la parte,
claro,
de atrás.
Claro, para que veas la parte donde se mete también.
Bueno, que lo dicho, en 7 días más, Carol, gracias. Y nada, sigue rompiendo cosas, luego las armas y las cuentas aquí como siempre. Gracias, Carol.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Toca la dimensión de la intriga, toca la dimensión de la investigación. Es momento de buscar una foto de entre los millones que nos ofrece Instagram. Puede ser tu foto, quién sabe, estate atento. Para esta misión posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga en Instagram y nos relata cómo es esa obra de arte, esa foto, que dentro de unas horas colgaremos, como siempre, en nuestros sitios de internet. De momento, esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿qué tal estamos? Aquí el espía de Instagram. Oye, nada, tenía preparado para esta semana, bueno, por el tema de los Oscars, el selfie o el Uzi, como le queramos llamar, ¿no? Esa autofoto que se hizo la gente de los Oscars, la presentadora con Brad Pitt, con Julia Roberts, con Kevin Spacey, esa foto que ha sido tan viral, la más retuiteada de la historia. Pues bueno, me puse a buscar fotos que había en la red sobre el tema, gente que se había hecho esas autofotos, como las hemos llamado siempre, y lo tenía más o menos preparada, pero bueno, ayer pasó una circunstancia, se me murió mi mascota, mi perrito Quique, y bueno, pues la verdad que quería rendirle hoy homenaje, más que nada porque bueno, Instagram sobre todo es una red social donde, además de muchas cosas, la gente le encanta subir fotos de sus mascotas, ¿no? Fotos, vídeos y todo lo que tenga que ver con sus mascotas, así que bueno, pues le quiero rendir homenaje a mi Quique y la foto que elegí esta semana es una de Angie Román 12, ¿vale? Es bueno, una chica que tiene un perro de la misma raza que el mío, un samoyedo, pero nada, es un cachorrito precioso, blanco, como era Quique, de ojos negros. Es un cruce, para que te hagas una idea, entre un husky y un chau chau, más o menos, ¿no? O sea, un perro con mucho pelo, de tamaño más o menos medio, y con los ojos muy negros, muy negros, muy negros. Y pues nada, la foto es un cachorrito que se le ve en una escalera, se ve que es un cachorro de 2 meses, 3 meses, precioso, con esa sonrisa característica que tienen los samis, ¿no? Como se les suele llamar. Y bueno, esa es la foto que he elegido, que creo que te va a encantar, ¿vale? Hashtag que se ha utilizado, porque bueno, he rastreado estos días para ver que me encontraba, y bueno, de perro hay 800.000 publicaciones, para que te hagas una idea de la gente lo que sube. De perros hay 250.000. Otro hashtag que es perro del día, ¿no? Igual que hay fotos del día o bueno, imagen del día, edificio del día. Bueno, pues hay una que es perro del día que tiene 15.000. Y luego de mascotas, pues hay 330.000 fotos con este hashtag. De mascota hay 135.000. De samoyedo, que es la raza de Quique, pues 11.000. Así que bueno, eso te puedo contar, ¿vale? Te mando la foto en unos días para que la veas, la compartas en nuestros sitios de internet, y espero que les guste mucho a nuestros oyentes. Bueno, un abrazo, Javier. Hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Lo dicho, hoy protagonista indirecto, un muy buen amigo, Quique. Podrás ver la foto elegida por el espía pronto en nuestras zonas de internet de cope.es, que ya conoces, ese banner, una foto del espía en Cope 3D o en tecnología de cope.es o en videojuegos de cope.es. Ahí está la colección. O también te avisaremos por Twitter y Facebook. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. Y ahora toca contarte, quiero contarte más detalladamente cuál ha sido el cambio real para que tú puedas utilizar un dispositivo electrónico dentro de un avión. Es decir, te lo contaba al principio, esta semana hemos conocido que puedes utilizar, por ejemplo, el smartphone en vuelos de Iberia o de Vueling. Pero ahora toca saber cómo hacerlo o si puedes usar, por ejemplo, también un portátil. Las claves te las cuenta ya Teresa Velayos.
Esta semana conocíamos que Iberia permite el uso de aparatos electrónicos a bordo de sus aviones durante todas las fases del vuelo. La compañía acaba de obtener la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, para que los clientes puedan tener activados en modo avión dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, libros electrónicos o reproductores de música y durante todo el vuelo, incluido el despegue, el rodaje y el aterrizaje del avión. Hemos querido saber qué significa esto y se lo hemos preguntado a Jesús Elices, gerente de estándares y procedimientos de Iberia.
Cuando lo ponemos en modo avión, lo que hace es limitan el uso de radiofrecuencias, de forma que no emiten nada que pueda perturbar los equipos de la aeronave. Hay ciertos equipos que, no teniendo modo avión, como puede ser, por ejemplo, un ordenador portátil, se puede deshabilitar los sistemas de comunicaciones, por ejemplo, la Wi-Fi o el Bluetooth. En ese caso, si se desconectan los sistemas de comunicaciones, también se puede utilizar este tipo de PS en todas las fases de vuelo, salvo cuando son voluminosos, por ejemplo, el portátil, en el rodaje, despegue y aterrizaje. No porque sean un elemento electrónico, sino porque es un objeto voluminoso, pesado y, por tanto, peligroso. Simplemente, como si fuera una piedra. Imagínate que tuvieras en la mano una piedra de más de un kilo de peso. Esa piedra no podríamos portarla en las manos durante un despegue, aterrizaje o un rodaje, por el riesgo de que impactara contra otra persona.
Y aquí podríamos hablar de los criterios de seguridad que se emplean en las distintas fases del vuelo y que, básicamente, son tres.
Uno muy sencillito, que es el peso y volumen de los objetos. Porque si tuviéramos una deceleración brusca y se escapara de las manos de la persona que lo porta, podría impactar contra algún pasajero y causarle daños. Un segundo elemento que tenemos a la hora de juzgar la seguridad de la operación es las emisiones de radiofrecuencia que producen los equipos electrónicos. Todo aparato que consume electricidad produce emisiones de radiofrecuencia. Lo que ocurre es que algunos de ellos, como por ejemplo puede ser un teléfono satélite, que la potencia de emisión es tan grande que supera las barreras que hemos establecido en los aviones modernos para contener las señales que podrían, digamos, alcanzar los cableados del avión y llegar a los amplificadores que proporcionan señal a los instrumentos de vuelo. Por eso los que tienen mucha potencia de emisión también están limitados. Por ejemplo, los teléfonos de satélite y los aparatos de control remoto. El tercer elemento que tenemos en cuenta, la fase de vuelo en que se encuentra. Y entonces, aquellos dispositivos que están permitidos en las fases no críticas de vuelo, en las fases críticas, por la extremada sensibilidad de algunos de los aparatos que empleamos para la navegación de precisión a la hora de despegar y aterrizar, por ejemplo, en condiciones de baja visibilidad, también se limita su uso.
Iberia ha obtenido también de AESA la autorización para ofrecer acceso a Internet a bordo a través de la red Wi-Fi y conexión vía GSM, un servicio que la compañía pondrá en marcha progresivamente.
A partir de prácticamente la semana que viene empezaremos a ofertar también este nuevo servicio en el que los pasajeros podrán conectarse a través de GSM y utilizar sus teléfonos móviles o a través de Wi-Fi para acceder a Internet y ya poder descargar contenidos, responder sus correos, hacer el trabajo que necesiten o simplemente pues atender a sus momentos de ocio.
Decir para finalizar que Iberia cuenta ya con 13 aviones equipados para ello, siendo la primera aerolínea en tener esta autorización en España.
Dicen, y a mí me lo dicen, y por eso yo lo digo, que la aristocracia le quedó pequeña y que por eso dedicó al infinito mundo de las aplicaciones su tarea más importante. Ya lo sabes, toca siempre recta final, broche, Mister Aplicaciones, que aquí nos trae Delicatessen, no podía ser de otra manera, que ha degustado y paladeado, y por eso lo recomienda, no por otro motivo. Juan Castromil, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, has paladeado, pero mucho y bien, ¿eh? Porque yo creo que esta vez no va a haber ninguna que no se instale nadie. Alguna tiene su precio, pero oye, quien algo quiere, algo le tiene que gustar.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, hemos hablado de fotografía con María antes en la web recomendada, y nosotros aquí traemos pues toda fotográfica imprescindible que nos pase por delante, y porque Juan y servidor estamos muy quedados con este tema.
Pues
quedaditos,
sí.
Quedaditos.
Sí, la verdad es que cuando vas a sitios nuevos, pues te llevas siempre la cámara para hacer tus fotos, pero siempre te queda la duda de si estás sacando todas las fotos buenas que se pueden, porque no sabes si localizas todas las los sitios chulos, ¿no? Uh-huh. Yo para esto tengo Archival, que es el que me encuentra...
¡El de Sony!
Efectivamente, el de Sony.
Archival.
El que me hace las localizaciones y me dice, vete a tal hora, a tal sitio, que va a ser una bonita puesta de sol. Pero para los que no tengan mayordomo, pues tenemos Shot Local.
Shot Local,
que es una aplicación que esta es gratuita y que es para iOS, y que básicamente lo que es, pues es una mezcla de red social fotográfica con un poco de Foursquare. Es decir,
vale,
te dice que estás en Viena. Bueno, pues en Viena te geoposiciona con el móvil que tienes y dice, pues tienes cerca estos puntos fotográficos, como cuando vas en coche y de repente te encuentras la señal de punto fotográfico de especial belleza panorámica, pues mismo, pero en el móvil. Entonces tú sabes que puedes ir a esa zona, vas a encontrar algo fotográfico y además puedes poner comentarios, de manera que tú haces tu foto. Si quieres la compartes con el que venga detrás,
sí,
y puedes decir, pues la hora bonita para hacer la foto en este sitio es a partir de las 5:30, que se pone el sol por tal sitio. Entonces, con todo eso se va generando un contenido, tanto de consejos como de puntos fotográficos de interés, que para la gente que llega nueva y tiene...
Pero todo es incorporado por el usuario, ¿no?
Sí.
Pero ya sabemos...
O sea, tiene un toque de red social.
Claro, en tu caso a veces despistas, porque dices, yo no quiero que venga aquí la plebe cuando yo estoy haciendo... Es decir, pasas por Plaza Mayor a la 1:00 p.m, aquí en Madrid, capital de España, Península Ibérica, Europa, el mundo, y dicen no acercarte a la tienda de bocadillos de calamares.
Hombre, eso no estaría dentro de lo estrictamente fotográfico, vale, pero sería un buen consejo para, vale, efectivamente, sí.
Bueno, ya está entendido, los sitios, lo sabéis que todos están en nuestro sitio de internet. Segunda aplicación, el ahorro es importante, porque si no, no te llega, por ejemplo, el dinero para pagar el mantenimiento del jardín. ¿Quién te poda las petunias? Pues claro, hay amigos míos que tienen rosas. Juan Castomil tiene petunias en el garden. Esto funciona así. Y hoy localizaste, y lo digo en mi inglés, Instant Consumer.
Sí, efectivamente. Instant Consumer es, aparte del sueldo de Archival, pues tengo el de Sebastián, que es el jardinero. Y claro, pues yo para estas cosas no soy corto. Me gusta gastar dinero en tener las cosas bonitas.
Hay que echarle arte.
Pero claro, el dinero hay que sacarlo de algún sitio. Y esta aplicación es curiosa porque no solo no te cuesta, sino que te puede generar dinero.
Bueno,
claro, la cuestión es, ¿esto qué es? ¿Una mina de oro? Bueno, pues no tiene nada que ver con los bitcoins, pero tiene un pequeño trabajo. Instant Consumer es una aplicación gratuita que se ha lanzado para Android y para iOS, y que lo que te trata... Te lanza una serie de retos como si tú fueses un grupo de control de consumo. ¿No sabes un poco de qué va esto? Es reunir a una gente, le hacen preguntas sobre determinado producto para que el fabricante o la tienda o lo que sea, pues sepa cómo mejorar su experiencia ante los clientes. Bueno, pues esto es una forma voluntaria de entrar en grupos de consumo, pero tú no tienes que moverte a ningún sitio físicamente, sino que es el móvil el que te propone una serie de retos. Esos retos pueden ser o rellenar encuestas, o cuando vayas al supermercado a hacer fotos a determinados productos, o comprobar que los precios son los
gincanas,
que son.
Gincanas, pruebecitas.
Es una gincana en la cual, pues cuando hayas superado, o sea, por cada prueba que superas, se te va acumulando un dinero. Pues puede ser 1, 3 euros, 5 euros, y a final de mes, pues de las pruebas que te hayan propuesto y que tú hayas completado, pues, clink, clink, haces caja y te llevas un dinerito. Ojo, tiene un poco de trabajo, pero si te acostumbras a hacer estas cosas, pues todos salimos ganando, sobre todo si te vas los sobretes.
Te echas una gincana, te lo pasa bien y vale. Habrá que probarle Instant Consumer. Toca el turno para una imprescindible para aquellos que no hemos estado en Cancún, pero oye, que a uno le gustaría hacerse una foto al lado de un cocotero, ¿no? Entonces dice Juan, yo he estado y quedas mal porque tú no tienes la percha que yo tengo. Pero yo tengo una aplicación que voy a hacer que tú te estés como en Cancún. Yo ya voy, pero yo te pongo allí. Esto ya tiene arte, ¿eh?
Yo pongo las fotos de Cancún y tú pones el resto.
Es decir, que tú no vas a decir cómo trucar para decir que hemos estado en Cancún, más
sí,
o menos.
Sí,
¿no?
Es una aplicación... Bueno, vamos primero con el nombre. Es vale. Stackmotion. Esta sí que es de pago, porque ya que no vas a Cancún y te ahorras esa pasta, por lo menos...
Vale más de 1,79 el
billete. 1,79, efectivamente, avión, digo, y está disponible para iOS, es decir, para iPhones y tablets de tipo iPad.
Sí.
Esta aplicación es una aplicación bastante gamberra, que lo que te permite es, sobre una foto en la cual estés, por ejemplo, tú sonriendo, o tú con tu pareja o con unos amigos, pues a base de recortar, o sea, haces con el dedo tu silueta y recortas esa silueta, que puede ser tú, puede ser un coche, puede ser cualquier cosa, y la puedes trasladar muy fácilmente a un fondo.
Vale.
Ese fondo pues puede ser, como dices tú, el Caribe, puede ser un par de mulatas
de cosas,
que estén ahí,
dos coches buenos también, porque hablamos siempre de pareja, dos coches buenos, dos cogoteros, dos mulatas, no he dicho nada.
De dos en dos. Y entonces lo que haces es un trucaje fotográfico.
Vale.
Es evidente.
Es como lo que dicen siempre, lo del Photoshop. Te voy a hacer un Photoshop.
Es el Photoshop, pero es un Photoshop que se nota que es gamberro. O sea, no tratas realmente de engañar a nadie, sino de desearía que estuvieses aquí, pues algo de ese estilo, y se nota. Pero bueno, le puedes añadir un poco de musiquita, puedes hacerlo, pues poner unos textos, y evidentemente está hecho para compartir en las redes sociales, que es donde mola dar envidia.
Artístico y gamberro. Bueno, y vamos ya con la última, y con una palabra que solemos usar y a mí me gusta mucho, porque sobre todo hay que tener organización. Si no, ya sabes que aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y para demostrar que una verdad a medias no es más que una mentirjilla, porque claro, tú dices las cosas, pero no para herir, sino para beneficiar, localizaste la fórmula de saber estar, tener prestancia, pero sin estar muy pendiente. Y esto lo vas a explicar tú, porque yo no me atrevo.
Sí, bueno, no me extraña que no te atrevas. Yo tampoco me atrevería, pero tengo que hacerlo, es mi trabajo.
Dale para adelante.
¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos las personas con pareja, casados, con novia, en fin?
Pues que no es nuestro caso, que yo siempre no faltan nunca en mi casa las rosas rojas y los bombones por la mañana.
Y los bombones por la mañana, efectivamente.
Y el champán frío, además.
Y el desayuno en la cama.
¡Hombre,
que sí!
Claro.
Bueno, pues lo que todas las mujeres nos suelen recriminar es que somos poco detallistas, poco cariñosos, que no estamos atentos a sus necesidades sentimentales. Bueno, pues esta aplicación que se llama Bro App, que es en plan de brother app, aquí amigo, colega, cuesta 1,49€. Muy bien invertidos, ya te lo digo yo.
Vale, apuntando, amigos, bajando.
Y está disponible para Android. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Bueno, pues esta aplicación tiene una serie de mensajes predeterminados, en plan de qué tal te ha ido el día, cariño, cuánto te echo de menos, tengo ganas de verte. Que bueno, tú puedes personalizarlos más aún poniendo el nombre de la mujer en concreto. Pero el truco de esta aplicación es que puedes dejar programado para que mande estas aplicaciones al número de teléfono que tú también tienes que poner. De manera que no hace falta que estés continuamente a lo largo del día, no tienes que estar especialmente atento a preguntar estas cosas a tu chica, porque ya la aplicación lo hace por ti. Ojo, tienes que tener cuidado, si estás todavía con varias novias, pues no vayas a poner el mensaje de una con el nombre de otra, porque te puede causar un destrozo.
Vale.
Entonces, es más para gente que ya tiene una pareja más o menos.
Esto tiene sus riesgos, ¿eh?
Tiene sus riesgos, ¿eh?
Vale.
Y también tienes que tener cuidado, no vaya a ser que le digas qué tal cariño cuando la tienes delante y que vea que no estás escribiéndolo tú. Se ha quedado un poco feo. Es para horarios de trabajo.
Vale.
En los cuales sabes que no vas a tenerla delante.
No sé,
pero
amigos,
a cambio,
él lo ha probado. A ver, ¿qué? ¿Quién me llama por ahí? El grillo está en plan, en modo avión, que antes hemos hablado. Dice, yo no sé nada, yo le doy al serrucho, porque oye, tiene unas patas el tuyo, echando unos espolones aquí, me va a llevar la yema del dedo, que está negro ya, grande. ¿Qué le das de comer al grillo, a tu mascota? Lo que pilla.
Lo que pilla.
Ranas.
Menos ranas.
Ah, vale.
De la cadena trófica, pero hacia
bueno,
abajo.
Bueno, pues nos despedimos ya con Bro App. Nada, ya que lo pruebe alguien y si quiere que me avise.
Sí, que nos pongan en Facebook.
Con tu experiencia me ha valido. Ale, Juan, que un abrazo y en 7 días a ver qué nos traes.
En 7 días más.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
When the summer dew, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry, I won't do that, I believe.
Pues con un buen amigo de COPE 3D, Carlos Miquel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Con las maletas ya hechas, eso es lo primero que hay que decir.
A punto ya de irme a Australia a la primera carrera del año y bueno, pues a ver qué tal sale todo en esta Fórmula 1 que ha cambiado tanto esta temporada.
Ajá. Te vamos a seguimos tu programa, tus intervenciones con la buena gente de deportes, pero aquí los de la tecnología... Te preguntaba antes de grabar las novedades tecnológicas, porque siempre son sorprendentes, luego las vamos viendo incluso cómo se acercan a lo habitual, y tú me decías que en esta ocasión mucha, mucha novedad tecnológica, y para eso, para que nos cuentes.
Bueno, mira, para que la gente lo entienda, este año por primera vez los frenos de atrás del coche no van a ser accionados hidráulicamente, van a ser accionados a través de una centralita, es decir, que el pedal del freno para el piloto es como un botón, como el botón de esos móviles tan chulos que sí. ponéis en vuestro programa, bueno, pues eso, o mejor dicho, como un botón de arrancado de un motor, es un botón que manda unas señales a una centralita, la centralita manda las señales al pedal de freno, y eso hace que los pilotos vayan a tener complicaciones a la hora de frenar, porque el tacto es distinto, sí, digamos que es depende de impulsos electrónicos, con lo cual es diferente. ¿Por qué se hace así? Porque de esa manera se recupera mucha más energía eléctrica en el frenado, porque van a ser motores híbridos. Entonces el motor este año tiene una unidad de combustión, pero también tiene una unidad eléctrica muy importante. La unidad de combustión da unos 600 caballos, pero la eléctrica da 160 caballos. Y ayuda a que el coche consuma menos, y lo que pasa es que exige un complejo software, y de cara a Australia hay muchos problemas para ver si van a conseguir que los coches acaben la carrera.
Uh-huh. También me gustaría, porque siempre a esto se va sumando mucha gente y me suelen preguntar lo mismo. Oye, ¿qué es el KISS? ¿Qué es tal? ¿Nos puedes dar las claves de estas tecnologías fáciles para que todos los que te seguimos luego podamos entenderla más rápidamente? Porque al final muchos no preguntan, pero desconocen de qué va todo esto.
Bueno, ahí este año en vez de KERS se llama ERS, es Energy Recovery System. Y entonces tiene dos funciones. Por un lado, la recuperación de frenada, y también tiene una recuperación de energía del propio turbo del coche. Entonces, cada vuelta tú puedes gastar 4 megajulios y solo puedes recuperar 2 megajulios. Eso hace que tengas que echar... y te queda una energía que no está cuantificada, que puedes recuperar de la que genera el propio turbo. Es decir, que puedes recuperar de la parte de combustión del coche. Entonces, ¿qué sucede? Que la que recuperas de parte de combustión del coche hace que el coche consuma más. Entonces, lo que están jugando los ingenieros con un montón de electrónica y con una un auténtico equilibrio es en conseguir más energía de la parte eléctrica, y eso hace que consumas menos y al final puedas apretar más el coche en carrera. Ese es un poco... Entonces, ¿qué pasa? Que es una Fórmula 1 y quiere ser más ecológica, entonces antes se gastaban 140 kilos de gasolina y ahora se van a gastar 100 kilos de gasolina. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que claro, evidentemente eso es un dolor de cabeza muy grande para ingenieros, y tienen que intentar que el coche sea un coche rápido y a la vez tenga el concepto de un Prius de economizar, con lo cual es una cosa muy compleja. E incluso es curioso también porque los pilotos van a tener una pantalla LED por primera vez en grande. Antes tenían un pequeño display,
como el salpicadero, ¿no?
Claro, en el volante, y ahora en el volante hay una pantalla LED de unas 5 pulgadas, 5 o 6 pulgadas, como si fuera una tablet, pero sí. Insertada, y ahí van a poder tener el consumo del coche, algo que nunca tenían en el pasado. Ahora van a tener el consumo del coche y también la carga de la batería. Es decir, que es y van conduciendo a tope.
Mirarlo, ¿no?
Claro, van conduciendo y van mirando. Entonces, desde boxes les dicen, pon el mapa motor, que es el mapa que gestiona electrónicamente los dos motores combinados, motor y híbrido, en tal posición. Entonces lo pone, el coche corre más, corre menos. Pero puede ser que en una vuelta un coche vaya a toda pastilla y como ha gastado demasiada gasolina, tenga que bajar de prestaciones y ponerse, usar más modo eléctrico y ir muy despacio. Entonces puede ir en una vuelta muy deprisa y en la siguiente 4 segundos más despacio.
Una pregunta de muy ingenuo. Esa monitorización que hacen en el panel este nuevo que dices, ¿la podrán realizar también desde fuera, remotamente, o siempre lo tiene que utilizar nada más que el piloto? Es decir, en un momento determinado puede decir el piloto, ¿no?
No, en realidad lo tiene que usar el piloto. Lo que pasa es que le manda mensajes al piloto. El piloto va a tener también una serie mensajes que manda desde boxes, como unos SMS, sí, sí. O un mensaje de correo, lo van a tener, unos mensajes en online, porque claro, el problema que tiene es que la telemetría bidireccional está prohibida, entonces no tú, en los equipos, aunque podrían tecnológicamente, están capados para actuar desde boxes con el coche. Entonces tú, si tienes un problema, vas a tener que estar trabajando con el piloto, mientras el piloto está preocupado de que no adelante Hamilton, Vettel, Alonso, etcétera, etcétera, van a tener que estar monitorizando al piloto y decirle lo que tiene que hacer, porque si no, o se rompe el coche, que está muy delicado el motor, o no acabas la carrera por problema de consumo.
Es decir, otra conjetura más, y también para valorar el esfuerzo que hace un piloto, ¿no?
Claro, claro. O sea, ten en cuenta que tienen que ir a 140 pulsaciones de media, atento a todo lo que pasa el coche, también sintiendo las ruedas, el bloqueaje de frenada, la dirección, controlando lo que es esa nave espacial, que es un Fórmula 1, a toda velocidad, y además estar atento a todo lo que dicen desde boxes, que es eso, es una Fórmula 1 más tecnológica, quizás que menos gusta al purista de las carreras, pero que también es cierto que de esta Fórmula 1, como los coches de calle van hacia el híbrido y hacia la electrificación, se van a sacar alguna lectura para la calle. Eso también es cierto. O sea, digamos que la Fórmula 1 se aproxima más a los coches de calle. Son más menos cilindrada, 1.6, 6 cilindros en lugar de 8. Entonces, claro, evidentemente la gente va a echar de menos el sonido, que no va a ser un sonido cañero de motor atmosférico a 18.000 revoluciones, ahora va a ser a 15.000 revoluciones, pero al apasionado de la tecnología yo creo que va a encontrar un punto muy interesante, de un atractivo muy interesante en la Fórmula 1 del 14.
Bueno, pues nada, que haya suerte, y nada, que te seguiremos en tu programa y lo que nos vayas contado. ¿Cuál es el favorito? Es muy pronto para saberlo, ¿no? Porque ahora falta...
Bueno, han hecho una pretemporada y en las primeras carreras Mercedes está por delante. Esos son los favoritos. Hamilton y Rosberg son los claros favoritos. Y Ferrari tiene que luchar con un motor que es inferior, porque una de las palabras que este año se va a usar mucho es el software. Y el software que está manejando Ferrari no está a la misma altura del que está manejando Mercedes. Así que, pero bueno, está mejor que el de Red Bull, que el de Red Bull y Renault está muy mal y están teniendo problemas, tienen serias dudas de poder acabar la carrera de Australia.
Bueno, pues nada, gracias y buenos viajes.
Ahí estamos. Un abrazo fuerte.
Bueno, nos vamos, acabamos ya, porque como siempre queda el regalo final. Antes te voy a decir la tarjeta de siempre, que es solo para ti, la tarjeta de visita COPE 3D, entre comillas, buzón en la puerta de tu casa, cope3d@cope.es. redes sociales, somos muy sociales: Twitter, @cope_3d, Facebook, poner lo que sabes si salimos, y en cope.es todo, tienes música, tienes nuestros fotos del espía, los vídeos de Carolina en el momentazo, nuestros audios y la vida que damos para que tú nos sigas. Y ahora sí, nos vamos, y en la despedida te voy a dar una promesa como siempre y un regalo como desde últimamente. La promesa, volver el próximo jueves. Y el regalo, una canción completa y de siempre, porque queremos que siempre vuelvas a COPE 3D. Hoy te digo hasta el próximo con algo maravilloso. Rolling Stones, Angie. Goodbye.
learn to breathe.